Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Aquí José Reyes y Diego Calvo enfrentándonos a la tarea de tenerles informados y entretenidos en la mañana de hoy. Martes 28 de junio del 2022. Día en el que lo primero que tenemos que hacer es felicitar a aquellos que celebran su onomástica, que son varios. Marcelos y Marcelas, Argimiros, Vicentas y el nombre de del día, Potamiena. No conozco a nadie que se llame así. Así que nada, felicidades también por si algún oyente se llama Potamiena, la Virgen, el santo del católico. Hoy es, sin duda, es el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, el día también llamado del Orgullo Gay, o por lo menos más sencillo recordarlo e identificarlo, en el que en España al menos se va a haber desplazado al viernes por la cumbre inminente de la OTAN en Madrid. Pero nada, el día de celebración del Día Internacional del Orgullo es el día de hoy. También es el Día Mundial del Árbol, que pasa a un segundo nivel porque el Día Mundial del Orgullo se lo lleva por delante. Pero bueno, tal día como hoy también se celebraron o se produjeron efemérides que vamos a recordar, como siempre hacemos al principio del programa de hoy. En el año 2016, ataque terrorista al aeropuerto de Ataturk, en Estambul, en Turquía, con el resultado final de 44 víctimas mortales y 239 heridos. Algunos recordaremos porque hubo un pánico europeo, que podía haber una cadena de atentados en esta línea de atacar a los aeropuertos internacionales. Año 2011. Google presenta una red social llamada Google Plus, que fue un fracaso absoluto. Estuvo activa desde hoy, desde el 28 de junio del año 2011 hasta abril del 2019. Intentó hacer competencia a Facebook, a Twitter, pero fracasó, fundamentalmente porque Instagram irrumpió y arrasó. Vamos un poquito más para atrás, en concreto el año 1997, donde se produjeron dos hechos interesantes tal día como hoy, 28 de junio. El primero es que en Valle Grande, Bolivia, se descubren los restos mortales de Ernesto Che Guevara, que había muerto 30 años antes, en el año 1967. Y Mike Tyson, que se acordarán de él, ¿no? Boxeador, campeón del mundo de los pesos pesados. Pues tal día como hoy, le pegó un bocado a la oreja de Evander Holyfield en un campeonato del mundo de boxeo y le arrancó un trozo de oreja, por lo cual fue descalificado y apartado del mundo del deporte. Tremendo personaje el Mike Tyson. Un añito antes, en el año 1996, se aprueba la Constitución de Ucrania, que tan de moda está en los días de hoy. Y cuatro años antes, en el año 1992, se aprueba la Constitución de otro país que se desligaba de la antigua Unión Soviética, en este caso Estonia. Vamos ahora al año 1989. La cantante americana cubana Gloria Estefan estrena su primer disco como solista, una canción que se llama Oye mi canto. Bueno, se llamaba y se llama. Y además este mismo año es nombrada o considerada la mejor artista latina femenina del año. Vamos ahora para el año 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, pues Rumanía cede. Y fíjense ustedes que hay que buscar en la historia de Europa para ir entendiendo la configuración que actualmente tenemos. Año 1940, Rumanía cede a la antigua Unión Soviética una región de su territorio rumano llamada Besarabia. ¿Saben cómo se llama eso hoy por hoy? Moldavia. ¿Le suena, no? Pues este país que ahora quiere entrar en la Unión Europea pertenecía a Rumanía. Pero los avatares de la historia ya saben lo que van pasando, para un lado y para otro. Año 1927, también importante fecha la del 28 de junio del 27, porque es el día en el que se produce el primer vuelo comercial de una aerolínea que nos ha acompañado hasta la fecha de hoy. Tan solo 95 años de vida tiene una compañía emblemática como se llama Iberia. Le sonará, ¿no? Pues tan solo 95 años de vida tiene. Año 1919, se produce la firma del Tratado de Versalles, un cierre en falso de la Primera Guerra Mundial que desembocó a la Segunda gracias a los mal redactado y lo abusivo que era este Tratado de Versalles, fundamentalmente con el pueblo alemán. Ya digo que fue un cierre en falso de la Primera Guerra Mundial. Algunos historiadores, algunos analistas de lo que ocurrió en esta primera parte del siglo XX dicen que el conflicto bélico mundial fue un único conflicto en dos etapas, en dos fases, que no se cerró bien, es efectivamente claro que no se cerró bien, y se produjo la Segunda Guerra Mundial pues pocos años después. Un año antes, en el año 1918, se incendia el Teatro Pérez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria, que posteriormente fue reconstruido con el mismo nombre. Año 1838, se corona la reina Victoria de Inglaterra, que hasta que llegó Isabel era la reina que más prolongado había tenido su reinado. Y también en el año 1762 se coronó la reina Catalina la Grande, la zarina de toda la Rusia, una de las más importantes de la historia de toda la Rusia. Y finalmente, en el año 1519, Carlos V de Alemania y I de España fue nombrado emperador del Sacro Imperio Germano Romano, incorporando así a la corona de España, a la corona fundada por los Reyes Católicos, un amplio imperio europeo. Y además, ya digo, nombrado emperador, hasta entonces era rey de España. Carlos I de España y V de Alemania. Con esto concluimos el repaso, porque hay que dejar cositas de la historia para el año que viene, que también habrá que contarles cositas. Y hoy me he despertado pensando que hacía frío, no era tal el frío que hacía, pero sí había una nube gris estupenda, una lluvia, más que lluvia, pomita. Pero ya saben ustedes que para saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y no se equivoquen con la ropa que eligen, nada mejor que la Agencia Estatal de Meteorología. Nos ponemos en contacto con ellos.
Buenos días, hoy en la isla de Tenerife predominio de cielos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales en el norte e intervalos nubosos en el resto de zonas. Cielos despejados, eso sí, en las cumbres centrales. Sin cambios significativos en las temperaturas, las máximas alcanzarán los 21 grados centígrados en La Laguna, 24 en Candelaria y 25 en Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife. Viento del nordeste con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes ocasionales en las vertientes sudeste, litoral este y extremo noroeste, sobre todo por la tarde. En las cumbres, viento flojo del noroeste y brisas en la costa oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues con esta pequeña lluvia veremos a ver cómo están esas carreteras, y para eso, ya sabes, también nos ponemos en contacto con los que más saben de esto. Don José Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carreteras. A esta hora en TF5, sentido Santa Cruz, encontrarán tráfico lento que va desde el municipio del Sausal hasta el Portezuelo. Normalidad, tanto en sentido norte como en las entradas a Santa Cruz. Añadir que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es cic.tenerife.es, cic.tenerife.es. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel, y hasta mañana, si Dios quiere.
Hasta mañana, Diego, si Dios quiere.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues nada, atención especial, precaución especial hoy a los que conducen por la TF5, que saben ustedes que esta pequeña lluvia, después de algunos días de secado, pues genera una capita inestable en el asfalto. Así que cuidadito, protección especial, que cualquier toquito es peor que ir despacito. Bueno, pues vamos a empezar con el repaso. Y la verdad es que toda la actualidad está concentrada en la cumbre de Madrid de la OTAN, que ya comienza mañana, pero hoy va a ser un día especialmente intenso. Ayer ya aparecieron los primeros personajes de las 5.000 personas que van a visitar la capital de España, aparte de los 10.000 policías que ya tienen inundadas con unas medidas excepcionales, el mayor despliegue técnico de seguridad realizado en la historia de España, me enteraba ayer. Bueno, pues ya empezaron a llegar ayer la señora Jill Biden, esposa, primera dama de Estados Unidos, esposa del señor Biden, a visitar a Begoña Gómez y a la reina Leticia. A mí la verdad es que me produjo un sentimiento raro, ¿no?, el ver cómo todavía en pleno siglo XXI, en un país tan moderno como España, pues las figuras de las primeras damas, las mujeres pues tienen agenda, ¿no? Sinceramente, ¿qué tiene que ver esto con la actualidad, con lo importante de la cumbre de la OTAN que se va a empezar a celebrar mañana? Pues la verdad, tan moderno que somos, tan progresista que somos, tan feminista que somos, es realmente patético ver cómo la primera dama estadounidense tiene una agenda que cuesta dinero, y van a ver a la Asociación Española contra el Cáncer, después van a ver a un centro de refugiados en Ucrania, la señora presidenta o mujer del presidente también agasajando. esto es muy antiguo, muy rancio, ¿no? Yo no sé si seré excesivamente progresista, pero me rayó muchísimo ayer el ver eso, que es noticia que la mujer del presidente de los Estados Unidos visite a la reina de España, a la mujer del presidente del gobierno. No sé. Mientras tanto, en el G7, ya saben ustedes, me invitaron a Ursula von der Leyen porque olía a macho aquello que daba hasta miedo. Los 7 mandatarios más importantes del mundo, que están reunidos en Baviera, pues son todos machos. Allí no hay ni una mujer. Ni en Japón, ni en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en Italia, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Gran Bretaña. Es decir, los 7 dirigentes más importantes del mundo, si va Calviño, imagínense ustedes, no se hace ni una foto. Pero saben ustedes que Calviño no se hace foto si no hay otra mujer al lado de ella, ¿no? Pues von der Leyen invitada, porque va por la Unión Europea. Patético, bueno, unas cosas tanto y otras tampoco, pero de verdad deberíamos de pensar que la política no es una revista del corazón, y ayer parecía más que la agenda institucional de las primeras damas de España era una revista del corazón. Bueno, pues vamos a lo que importa, ¿no? Stoltenberg, por desgracia, es hombre, ya llega esta mañana, secretario general de la OTAN. Y esta tarde llega el señor Biden, que ha mandado por delante a la señora Jill Biden, porque ya trae 8 aviones, un helicóptero y a la bestia, el pedazo de tanque o de vehículo hiper mega armado que lleva al presidente de Estados Unidos por donde quiera que va, ¿no? 7 toneladas de seguridad que lleva el hombre, ¿no? Pues mando por delante a la mujer para decir, bueno, porque no vengan 10, ¿no? 8 aviones, no me he equivocado, 8 aviones, un helicóptero y el coche blindado para 2 ditas que va a estar aquí. 48 coches llevaba ayer la señora Biden. Bueno, esto es tremendo, ¿no? Y después hablamos del cambio climático y de la huella de CO2 y todas esas cosas. Vamos bien. Bueno, pues realmente lo que va a pasar entre mañana y pasado en España es importantísimo, porque se va a repensar, se va a rediseñar toda la estrategia defensiva para los próximos 10 años de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pieza clave en la seguridad internacional y en defensa de uno de los bloques, pues ya el llamado progresista, ¿no? El llamado de defensa de los derechos humanos y de las libertades y la democracia, que, perdón, yo lo pongo entre comillas, pero es lo que nos venden y es lo que nos dicen, ¿no? Y desde luego tienen que rediseñar bastante, porque desde la última cumbre hasta hoy las cosas han cambiado mucho y la situación geopolítica es diferente. Además, diferentes los planteamientos que se habían hecho en la última vez que se repensaron esto de redefinir o de definir la acción defensiva o la acción ofensiva. La última vez que se reunieron, el señor Putin era un socio a trabajar, a establecer líneas de colaboración. Y fíjense ustedes hoy en qué se ha convertido. Según la propia OTAN, es la amenaza más grave que tienen, y para ello van a definir la manera de poder desplazar a 300.000 unidades, 300.000 militares en un momento de crisis a la frontera este de la Unión del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. Ha cambiado mucho con respecto a Rusia. El marco de la guerra de Ucrania así lo ha definido. Y además también tendrán que trabajar la incorporación de Finlandia y Suecia, porque el veto turco no han sabido quitarlo. Sigue existiendo y tienen 2 días, mañana y pasado, para intentar acceder o intentar permitir el acceso de Suecia y de Finlandia a las filas de la OTAN. La posición también tienen que definirla en lo que es el frente sur, el flanco sur, que el señor Sánchez pues va a reivindicar aprovechando que está la OTAN en España. Pero cuando hablan del flanco sur se centran en Ceuta y Melilla, porque hace 40 años, cuando se incorporó España a la OTAN, no se trató adecuadamente este tema, y aunque todas las voces españolas e incluso el secretario de la OTAN no cuestiona que Ceuta y Melilla son territorio nacional, con lo cual están cubiertos por el artículo 5, donde se dice que cualquier agresión a un país miembro, a cualquier parte del territorio soberano de un país miembro, pues es una agresión a todos los países que componen la OTAN, siempre ha existido la duda de si Ceuta y Melilla, vamos, la deuda más que razonable, iban a ser defendidas por la OTAN ante una inminente agresión. Bueno, pues eso parece que es una de las prioridades del gobierno español, que quede manifiestamente claro. Lo de Canarias nunca ha tenido dudas, siempre ha estado dentro de la protección de la OTAN, pero el flanco sur yo creo que están enfocándolo más hacia la parte norte de África que hacia las costas canarias. Pero bueno, algunas voces dicen que sí, que también incluye a Canarias, ¿no? Yo creo que los 20 Eurofighter ya se han quedado contentos, y que aquí tendremos que seguir peleando para que nos miren, porque no se habla mucho de Canarias en el ámbito internacional y en esta cumbre de la OTAN, aunque aquí intentemos sacar la cabeza, creo que no les importamos excesivamente mucho. También se va a tratar de una manera especial las amenazas migratorias como parte de un posible ataque, las agresiones a través de las redes, a través de Internet, los ciberataques, habrá que definir también ese sistema de defensa y fundamentalmente se va a tratar también de una manera profunda el posicionamiento que va a adquirir la OTAN con respecto a una posible amenaza de China, que actualmente no se contempla de esta manera, como puede ser la rusa, pero también hay que ir a analizando la situación. El tema del Sahel y las crisis migratorias también está en la agenda que se va a tratar en estos días, pero ya digo que quizás más preocupándose por las conexiones con la parte de Ceuta y Melilla, más que con las conexiones a través de Canarias. Tan importante es una como otra, y las crisis migratorias y los ataques migratorios, que igual que vienen por la valla, vienen por las pateras. Pero habrá que levantar la voz aquí desde el gobierno de Canarias, desde la autonomía canaria, que a veces se echa en falta esa voz dura, reivindicativa. Bueno, pues otro tema que también nos ocupa en el día de hoy y que ayer fue un poquito fuente de escándalo, es que al final son 23 las tumbas que se han cubierto de tierra en Nador, tras el intento de asalto de más de 2.000 subsaharianos de la valla de Melilla. El gobierno de Sánchez y Sánchez siguen con el mismo discurso de reconocer la eficiencia con que se ha gestionado esta crisis, este ataque violento, que es cierto que es un ataque violento, que es que lo cortés no quita lo valiente. No hay que quitarle razón al señor Sánchez cuando dice que se atacó la frontera de España y hay que defenderlas, por supuesto que sí, pasa que a veces lo hemos echado en falta y nos llama la atención ahora que se apoyen entre la policía española y la gendarmería marroquí. Y desde luego lo que está claro es que yo creo que no es ejemplarizante la labor que se hizo este fin de semana, sino que más bien hay que repensar si se ha hecho bien o se ha hecho regular. No se han hecho autopsias para saber las causas de las muertes de los 23 fallecidos que han sido enterrados, aunque algunas voces dicen que son bastante más, pues vaya. No me parece correcto. A mí no me parece correcto, no sé a ustedes. Desde luego, a la que no le parece correcto es a la parte podemita del gobierno, que ayer, tras el Consejo de Ministros, donde se aprobó la ley trans, que podríamos estar hablando mucho de ella, pero igual vamos a dejarlo para días sucesivos, el respeto al Día del Orgullo Gay de hoy, porque yo creo que hay que criticar bien esa ley. Y cuando digo criticar bien, es criticar en positivo. Perdón, en positivo, que me atraganté. Criticar en positivo porque es necesaria, pero a lo mejor los términos en los que se ha aprobado y que va a venir un debate parlamentario posterior, pues yo creo que es muy mejorable. También se aprobó en el Consejo de Ministros la aprobación del uso medicalizado del cannabis y la marihuana. Pero bueno, quizás lo más significativo es la significación de la ruptura entre el PSOE y Podemos una vez más. La ministra portavoz Isabel Rodríguez mandó callar con la mirada 5 veces a Irene Montero a preguntas de los periodistas. 5 veces le preguntaron distintos periodistas de distintos medios a la ministra de Igualdad su posición sobre el incidente de Melilla y las declaraciones del señor Sánchez. Y con la mirada, Isabel Rodríguez la mandó a callar. Irene Montero no hizo ni una mueca, bueno, una mueca sí hizo porque se le veía en la carita que estaba bastante contrariada, pero ni un sonido gutural, es decir, absolutamente ni una sola palabra. Para eso ya tenían a Yolanda Díaz y al señor Echenique por fuera, tensando la cuerda y demostrando su malestar y sus discrepancias con el Partido Socialista Obrero Español. Incluso Unidas Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta para que se inicie una investigación. Y el Partido Popular, que es la oposición y es la que debería proponer, por lo que le pide es una comparecencia al señor Sánchez para que explique qué fue lo que pasó y la posición del gobierno con respecto a la gestión de la crisis en la valla de Melilla. Podemos seguir hablando mucho más de esto, pero yo creo que con esto que les he contado es suficiente, porque quiero hablarles también de que hay otro tema nuevo preocupante. Hace un par de días o tres el periódico El Mundo hablaba de que el señor Sánchez intentaba ocupar o controlar la cúspide, la cúpula, el consejo de administración de una empresa privada llamada Indra. Esa empresa privada llamada Indra tiene 2 de los mayores importantes cometidos de contrapeso del control de la democracia. Indra es la empresa que contabiliza los votos en las elecciones. Indra es la empresa que colabora con la Policía Nacional para la emisión de los documentos nacionales de identidad. Es una empresa que cotiza en el IBEX 35, una empresa de tecnológica de las más importantes, si no la más importante de España, y algunos medios pues indicaban que el señor Sánchez quería controlar la dirección, la cúpula, el consejo de administración de Indra con la ayuda del presidente del grupo Prisa. Algunos daban crédito, otros no. Pero parece ser que esto cada día cobra más veracidad, a pesar de que el Partido Socialista lo niega y que el PP lo va comprando como verdad absoluta. Pero a esto se incorpora otro dato que sí es real, que es que el director del Instituto Nacional de Estadística ha dimitido porque la señora Calviño no le ha gustado los datos que van aportando en cuestión de IPC y en cuestión del Producto Interior Bruto. Uno de los cometidos del Instituto Nacional de Estadística es justamente eso, valorar las estadísticas y aportar datos para para que los gobiernos, no este gobierno, sino los gobiernos, porque el Instituto Nacional de Estadística debería no tener colores, sino debería ser una parte de la administración, insisto, al servicio de los distintos gobiernos y fundamentalmente al servicio de los ciudadanos y de los españoles, pues no le ha gustado los resultados que han ido obteniendo, que creo que el director que ha dimitido demuestra su honorabilidad y que no estaba dispuesto a seguir las indicaciones del gobierno para endulzar o enjuagar o dulcificar los datos que van sacando mes tras mes. Ya va, con este serían tres, ¿no? Si va también por delante el CIS, que ya está controlado por el gobierno, pues claro, es alarmante el interés o la intención del gobierno de intentar controlar las instituciones del Estado, no solamente las que les corresponde al Poder Ejecutivo, sino algunas otras que deberían de tener una independencia manifiesta para poder servir de contrapeso y tener garantizados los derechos y las libertades en este país, sobre todo la libertad de información y la claridad en los datos estadísticos que todos tenemos que manejar, ciudadanos, empresas y gobiernos, para poder prever o intentar buscar solución a los problemas que se nos vienen encima. Pero bueno, haremos un seguimiento de lo que ocurre con este intento, en mi opinión, es intento de control de estas instituciones y cómo lo gestionan las fuerzas políticas y cómo nos van pasando la información. De momento hay otra cosa que a mí me interesa mucho destacar y es que la Audiencia Nacional de España ha archivado la causa de la financiación ilegal a través del gobierno de Venezuela del partido Podemos, donde estaban implicados pues algunos de sus dirigentes fundadores que ya no están en Podemos, entre otros el señor Monedero y la señora Bescansa. Pero esto que ha sido una buena resolución para la formación de ultraizquierda, por aquellas declaraciones, ¿se acuerdan del Pollo Carvajal previo a ser detenido y después de ser detenido, donde inculpaba a dirigentes y a Podemos de recibir dinero de Venezuela? Bueno, pues lo que ha dicho la Audiencia Nacional es que se archiva porque no encuentra delito. Y eso pues parece ser que está contrastadísimo. No encuentra delito. Pero lo que también ha dicho es que no niega los hechos. Es decir, que dinero de Venezuela a Podemos vino. Lo que pasa que es que se hizo de manera legal. ¿Vemos la diferencia? Pues ahora ustedes vean las noticias que van a salir. No sé si saldrá esto en muchos medios de comunicación, pero dependiendo de dónde la lean, aparecerá que poco menos que esto fue una mentira y un contubernio, una fake de la ultraderecha, o que pobrecitos los venezolanos que le perdieron dinero a Podemos. La realidad es lo que le estoy diciendo. La Audiencia Nacional no ve delito, con lo cual archiva la causa. Judicialmente no hay nada, no hay recorrido, pero no niega los hechos. Los hechos de la financiación, que vino dinero de Venezuela a Podemos. Hasta ahí les puedo contar, que yo tenga contrastado. Hoy ya les decía que es el Día del Orgullo LGTBIQ+, que está completamente desplazado por el tema de la cumbre de aquí de Madrid, de la OTAN, pero claro, el Día del Orgullo es en todo el mundo, ¿no? Porque esto fue, se conmemora la represión que se produjo en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, de un bar de ambiente gay, donde hubo disturbios policiales y hubo incluso heridos y muertos. Bueno, pues todo esto está palidecido porque pues casi 50 años después, ¿no? Fue en el año 1970, pues 30, 52 años después. Sigue habiendo cosas que hacer, porque en Oslo mataron a dos homosexuales este fin de semana, con lo cual queda muchísimo que hacer. Y estamos hablando de países del primer mundo, países donde todo está, parece que ya normalizado. Pues hay mucho que hacer, así que no te digo yo que haya que hacer muchas caravanas y muchas historias de estas coloridas, pero desde luego hay que seguir legislando, hay que seguir concienciando a la sociedad de la igualdad de oportunidades y derechos de todas las personas, independientemente de su condición sexual, de género, de color de pelo, tamaño de manos o color de los ojos. Porque además hace falta estar alertas, porque en Castilla y León Vox está demostrando que aquellos miedos que algunos tenían o teníamos de retrotraer acciones conseguidas históricamente en breve espacio de tiempo, pues el caminar de la parita se nota, ¿no? Gestos como, en mi opinión, estúpidos, ¿no? De no poner una proyección de una bandera LGTBI sobre la fachada de las Cortes de Castilla y León, pues bueno, puede ser más o menos estúpida la generación de crispación por esto, ¿no? Pero yo creo que las declaraciones del vicepresidente sí son realmente dañinas, puesto que, no sé si las habrán oído, pero yo se las puedo resumir, es que culpabiliza a la despoblación de algunas zonas de Castilla y León a la caprichosería de las mujeres que priman el sexo sobre la capacidad reproductiva. Esto que le estoy diciendo es verdad, ¿eh? No es una broma, no es un fake. Un vicepresidente de una comunidad autónoma española acaba de, ayer o antes de ayer, hizo este tipo de declaraciones en el entorno del mes del orgullo, de las libertades. Bueno, saben ustedes, ¿no? Y se permite el lujo de decir eso, que la despoblación de algunas partes de España está motivada por la caprichosería y el egoísmo de las mujeres de primar el sexo sobre la reproducción. Año 22 en España. vicepresidente de una comunidad autónoma. Si lo piensa, debería de callárselo, digo yo. Porque desde luego, chiquito favor le ha hecho a su partido. Así que hay que estar atentos, porque esto de las libertades se consiguen y se pueden retrotraer en cero coma. Porque la gente vota a estas opciones políticas. Y eso es lo importante de la democracia, que sí, que tienen que estar bien informados para saber a lo que están votando. Las declaraciones de García Gallardo de verdad no tienen desperdicio. Si las pueden ir a buscar por San Google, yo se lo recomiendo, y así no escuchan a un locutor de radio explicándoselo, sino que ustedes lo oyen de primera mano. Parece fake, pero no lo es. El Consejo de Ministros, ya te digo que ayer habló de la ley trans, ya veremos las consecuencias, la aprobó, y el uso médico del cannabis. Y final de la cumbre de G7 en Baviera, de los grupos G7, con esta proyección que ya les decía de machismo tufante. Pero bueno, había dos bloques perfectamente definidos que no se han puesto de acuerdo sobre las sanciones a Rusia. Estados Unidos y Gran Bretaña quieren endurecerla muchísimo más, por supuesto bloqueándole la venta de petróleo y carbón, pero bueno, claro, Estados Unidos y Gran Bretaña no dependen. El núcleo del G7 europeo, representado por Italia, Francia y Alemania, pues decían que de perdidos al río, es decir, que ni de coña, que ni se les ocurra pensar que el G7 va a firmar un documento parecido a ese. También había acuerdos básicos sobre el tema de cambio climático y el reto digital, pero realmente, bueno, pues han trabajado dos días duro en mangas de camisa, con una escenografía y una exposición pues muy clara, para ver lo que, o para demostrar lo que no es, y al final los acuerdos pues no han llegado. Además, Rusia ha tenido la prepotencia de entrar en suspensión de pago, puesto que su deuda pública no la ha pagado ni en dólares ni en euros, y en los mercados internacionales ha presentado rublos para pagar sus deudas. Si esto hubiera pasado con un país como España o Italia, sería para ponerse a temblar, porque las primas de riesgo se dispararían y, bueno, entrar en suspensión de pago en una potencia como Rusia es prácticamente impensable, pero ha tenido los santos huevos, por decirlo finamente, no peor, de hacerlo. Rusia ha dicho, ahí tiene usted mis rublos, si usted los quiere coger, los coge, y si no, pues yo no pienso pagarle ni en dólares ni en euros. Y además, digo, y la culpa de ustedes de que esto pase en los mercados internacionales y que se ponga en riesgo la solvencia de la deuda y que haya gente que no cobre, porque al final hay deudores que no cobran, es por culpa de las sanciones de la Unión Europea y de estos descerebrados de los progresistas que no quieren que yo pague en rublos. Bueno, pues esas son las cosas que pasan cuando te enfrentas a un tipo que no tiene límites y además que tiene poder. Tiene poder y solvencia. Solvencia económica, y es capaz de tensar los mercados internacionales, como de hecho lo hizo ayer. Además, también está tensando la guerra en Ucrania, que ya lleva 125 días en nuestras memorias y en nuestras retinas. Y además tensó también la parte militar, puesto que se permitió el lujo ayer, con motivo de la celebración del G7 y la cumbre de la OTAN, pues volver a bombardear a Kiev, volver a bombardear a Yarkov, de recrudecer todas las líneas de actuaciones bélicas, y además de cuestionar que se equivocaron, y bueno, que en esa vorágine de misiles que iban lanzando, se equivocaron y mandaron dos a una ciudad que hasta ahora no habíamos nombrado, porque está en el centro de Ucrania y no había sido objetivo militar, de difícil nombre, como todas las ciudades ucranianas, creo que se llama Kenonchusk o algo parecido. Mandaron dos misiles a un centro comercial donde había 1000 personas, y de momento, pues entre 13 y 16 víctimas se han contabilizado. Este Putin no tiene límite, y si no lo saben, pues ya se lo voy diciendo yo. También en el G7 se vieron claramente que había dos posiciones, la de Francia, Italia y Alemania, que querían ya forzar de alguna manera una mesa de negociación que acabara con el enfrentamiento, la guerra, el conflicto bélico, y que pasáramos ya página a este tema para intentar recuperar económicamente pues esto de la inflación, ponerlo en acotado y tal. Y por otra parte, el frente Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña, que pretenden extender el conflicto hasta que Ucrania venza y recupere el territorio, incluso le apriete los macho al señor Putin. Otro tema que también es interesante a nivel internacional es que se cierra el juicio de Bataclan, el más largo de la historia de Francia, donde solamente se va a juzgar a uno de los terroristas que produjeron los 130 fallecimientos, 130 víctimas, allá por el 13 de noviembre del 2015. El juicio más largo y más potente de toda la historia de Francia, en época no de guerra. Solamente un superviviente de los terroristas que se inmolaron al cometer los atentados, y el superviviente, porque dice que les falló la mochila bomba. Lo que sí, pues están todos los colaboradores necesarios para la realización y la ejecución de este tremendo atentado, que ya digo fue en el año 2015, parece que fue hace muchos años y solamente hace 7. Bueno, y finalmente, lo último que tengo que contarles en el ámbito nacional e internacional es que, como última hora, hay 40 muertos en un camión que se encontraron al sol porque le abandonó el chofer a 240 kilómetros de la frontera de México en el estado de Texas, en la ciudad de San Antonio. Hay 16 supervivientes y esto demuestra que la inmigración ilegal y el tráfico de personas no es solamente un problema del Sahel y del África subsahariana, sino que también pasa en Iberoamérica. De Guatemala, de Honduras, llegan a México y las mafias los meten en camiones. En concreto, había 56 personas hacinadas en un camión sin aire acondicionado y sin ventilación. Hubo algún problema, el chofer se fue, los dejó al sol, 40 muertos, 16 supervivientes. Esto en el primer mundo, en Estados Unidos. Así que ya saben ustedes. Bueno, pues pasamos al ámbito local y autonómico rápidamente porque ya vamos un poquito fuera de tiempo y les cuento que Julio Pérez confirma la presencia de Canarias en las negociaciones de los espacios marítimos atlánticos, que se podrá comenzar esta misma semana a negociar con Marruecos, a ver qué va a pasar, ¿no? Ya también nos avisa que esa negociación no va a ser flor de un día, va a ser una negociación larga y llena de dificultades y muy compleja. Ángel Víctor Torre y Casimiro Curbelo nos presentan ayer el inicio de las obras de la electrificación con energía renovable de la isla de La Gomera. Se van a instalar 5 aerogeneradores por una potencia total de 12 megavatios que van a garantizar el 100% de la energía Gomera con energía reciclable, energía limpia, energía renovable. La empresa es Ecoener, una multinacional de origen gallego con amplio recorrido en todo este tema de los aerogeneradores y quizás sea de las primeras a nivel mundial. La obra estará concluida a finales de año y lo que sí, son aerogeneradores, con lo cual se podrá, en los momentos que haya viento, atender la demanda de todos los hogares gomeros, pero cuando no hay viento, pues tendrán que estar reforzando los sistemas eléctricos con otro tipo de fuente de generación de energía. El Cabildo de Tenerife firma el mayor contrato de su historia, en concreto 397 millones de euros a la UTE FCC Urbaser. El servicio, pues 15 años de prestación de recogidas de residuos sólidos, que estará en vigor hasta el año 2037 y posiblemente la prolongarán otros 4 años más. El objeto de este contrato, ya saben ustedes, que es importantísimo para la sostenibilidad y el medio ambiente de esta isla de Tenerife. Y que además que el señor Pedro Martín, que presenta el contrato, lógicamente el mayor contrato de la historia del Cabildo, no podía faltar el presidente, aunque don Javier con Martínez, el Javier Rodríguez, el consejero, estaba también allí, pues estaba muy mimetizado. Recordó el señor Pedro Martín que previo a este contrato se han invertido 2,1 millones de euros para reciclar 8.000 toneladas de neumáticos que estaban en el entorno del complejo ambiental de Tenerife y que además también había que actuar sobre la planta de bioestabilización y la planta de residuos plásticos. Importante que este contrato va enfocado a favorecer y generar economías circulares de reutilización de los desechos y que cumple perfectamente las directrices de la Unión Europea. Habrá que seguir también si esto va a mejorar la calidad de la gestión de los residuos sólidos, que hasta ahora en Tenerife pues ha sido una asignatura bastante pendiente. El Gobierno de Canarias licita la rehabilitación de 1.200 viviendas dentro del plan de rehabilitación de viviendas, dentro del plan de viviendas 22 del 20 al 25 de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transporte, para regenerar, para renovar el parque público de vivienda dentro del Instituto Canario de la Vivienda. 1.212 regeneraciones de vivienda por un importe total de 3 millones de euros, de las cuales 713 se van a rehabilitar en la provincia oriental y 418 en la provincia occidental. En la provincia occidental van a rehabilitar viviendas en Santa Cruz de Tenerife, en Santa Cruz de La Palma, en Vallehermoso y en San Miguel de Abona. El resto de municipios no van a mejorar la planta de disponibilidad o el parque público de viviendas a disposición de nuestros vecinos. Así que está bien que se hagan este tipo de cosas, pero del 2022 al 2025 poco vamos a solucionar. Ya lo que no se ha hecho, poco se va a hacer en este mandato. Bueno, es la noticia, pero insuficiente. Y finalmente, el diario de aviso, Canarias es el centro de la agenda internacional, dice el diario de aviso, porque se va a hablar de Canarias por la OTAN y por Marruecos. Yo, perdone ustedes, señores del diario de aviso, creo que no, que ya no nos gustaría a nosotros que Canarias estuviese en el centro de las agendas internacionales, pero por desgracia no es así. No sé si habrá mucho interés en hacernos ver esto, pero no es así. Discrepo totalmente. También nos informa el diario de avisos que el 40% de los mayores de 75 años que viven en Canarias no llegan a final de mes y además no pueden enfrentarse a pagos extraordinarios en más de un 50%. Triste que nuestras mayores estén en esta situación, pero bueno, habrá que incrementar las pensiones o abaratar los precios de costo de la vida. Y finalmente, los empresarios de Santa Cruz de Tenerife son y están muy felices por lo que ha acontecido en este fin de semana de carnaval de verano. Así que con esto concluye el repaso de la actualidad. Damos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Pues ya creo que tenemos al otro la línea telefónica a nuestro analista de los martes, don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días.
Hola Diego, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Bien, bien. Como siempre, un poquito preocupado por la incertidumbre de algunas de las cosas que nos pasan en esta comunidad autónoma y la falta de respuesta, en mi opinión, tajante, clara y directa de nuestros gobernantes al gobierno de España. Pero bueno, el diario Aviso dice que estamos en el centro de la agenda internacional. ¿Tú qué opinas? ¿Estamos en el centro de la agenda internacional o deberíamos estar?
La agenda internacional. Mira, vamos a ver. Ahora mismo hay una delegación canaria en Madrid, porque hay una reunión interministerial Marruecos-España de los ministros exteriores para delimitar las aguas y la plataforma continental. Vamos a ver. En esa comisión está el consejero de Administraciones Públicas, Seguridad y Justicia, Julio Pérez, y Ruano León.
Que lo han fichado de Coalición Canaria, es flipante.
Yo fui, cuando fui dos veces director general del gobierno de Canarias, él era consejero y la verdad que es un personaje canario interesante y que sabe cosas. Bueno, pues bien, entonces ayer fue la primera reunión y a estos queridos amigos canarios no los llamaron. Ellos van ahí en realidad como convidados de piedra, no van a decidir ni van a debatir, sino van a informar. Esta reunión, ya en el año 2005, hubo otra igualita que esta, que después de tanto estira y afloja, se reúnen, y durante 7 meses, después de estar tanto tiempo sin reunirse, elaboran 3 reuniones, que al final llegaron a nada. También ahí estaba una delegación canaria, que en aquel momento era presidente de Canarias, Adán Martín, y mandó, no me acuerdo ahora qué personaje mandó a esa reunión para que se sentara allí y le transmitiera lo que iba aconteciendo de las aguas canarias, vamos a llamar aguas canarias, entre la mediana de Marruecos y esto, pero en realidad son aguas españolas, ¿no? Aguas canarias, ya sabemos las que son. Entonces, en este momento, en aquella reunión, efectivamente, se trató de, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a poner una mediana equidistante, que cuando no estemos de acuerdo con uno de los dos países, tanto España como Marruecos, esto lo revisamos, pero lo que sí vamos a hacer es no tocar el Sáhara Occidental. En aquel momento se respetó la autonomía, por así decirlo, y el litigio internacional que se cernía sobre el Sáhara Occidental. No se tocó. En este momento se ha tocado el Sáhara Occidental antes de llegar a esta reunión, porque el acuerdo que firmó Sánchez con Mohamed VI está perfectamente asumido, esa anexión del Sáhara por Marruecos, y lo cual ha aplaudido aquí también el gobierno del Partido Socialista de Ángel Víctor Torres. Entonces, hay ahí un tremendo lío, porque paralelamente a esta reunión, hay otra reunión en los órganos de la ONU, que tienen 21 puestos, donde se va a dirimir la zona exclusiva económica que separa a Canarias de Marruecos, y también la plataforma continental, donde se solapan las aguas españolas con las aguas marroquí. Y todo esto de la plataforma continental ha sido solicitado por el gobierno español desde el año 2014, y en las dos leyes que aprobó el Parlamento marroquí hace 2 años también la ha solicitado. Entonces, hay dos reuniones. Una reunión en la Asamblea de las Naciones Unidas y otra reunión en Madrid. O sea, ¿con qué reunión nos vamos a quedar? Porque en esta reunión de la Asamblea de la ONU, como te comenté el otro día, tiene 21 sillones. Y en esos y en uno de esos 21 sillones hay un representante de Marruecos, que es un señor abogado que sabe mucho de leyes internacionales del mar y está ahí para defender la plataforma y la zona exclusiva de Marruecos. ¿Y tú sabes quién está en el sillón español? ¿Sabes quién está?
No.
Nadie.
Entonces, vacío.
Vacío total.
No tenemos representante.
No hay representante. Entonces, esto es un engañabobo que están sometiendo al pueblo canario a un engañabobo, porque en realidad el territorio ese, quien tiene que estar presente, puede ser Canarias, como convidado de piedra, la reunión interministerial de Marruecos y España, pero lo que no puede ser es que la República Árabe Democrática Saharaui, que en realidad es la que tiene que detentar y debe detentar el poder en ese territorio del Sahara Occidental, que ahí está bajo los auspicios del Frente Polisario, que lo tienen arrinconado con un muro de la vergüenza parecido a la muralla china, no esté ese representante. Entonces, se va a tratar sobre una ilegalidad. Y eso va a costar un verdadero follón, porque Argelia está por medio. Y Argelia ha abierto la espita para que todos esos pobres chicos que morían el otro día hayan penetrado a la zona de Marruecos por la parte de Argelia. O sea, hay un cacao ahí en el norte de África. Y nosotros, como convidados de piedra, observando todo eso, sin tener clarito que estamos defendiendo la ilegalidad y que eso, en el fondo, cuando se tomen acuerdos, las Naciones Unidas y las leyes internacionales no van a hacerle caso a las decisiones que se tomen unilateralmente por los gobiernos, tanto de España como de Marruecos, porque eso tiene un legado internacional que tiene que producirse, lo que hemos hablado 20.000 veces, que es el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, y eso va a ser ilegal total. O sea, ahí en el norte de África, con la mediana, con la zona exclusiva y con las aguas de Canarias, lo único que podemos decir que las aguas de Canarias, por llamarlas de alguna manera, porque son aguas españolas, vienen turbias, pero muy turbias, y eso nos va a coger a todos, porque ahí se va a constituir un follón de guerrillas, de guerras, de desestabilización, y nosotros enfrente, porque del faro de la Antellada, que está en Fuerteventura, a la costa sahariana, se va y se viene el mismo día. De Fuerteventura a Berbería, como dice el dicho, se va y se viene en el mismo día.
A remo.
Estamos ahí cerquita de un conflicto que se está originando por el engañabobo que nos están sometiendo al pueblo canario y los gobiernos que no están facultados intelectualmente para solucionar los problemas, sino que son sumisos, uno, al gobierno de Marruecos, que es el gobierno español, otro, el gobierno de Canarias, sometido al gobierno español. Entonces, aquí no hay más que sometimiento y no hay una inteligencia suprema en estas cuestiones que decida que lo que se está haciendo es una ilegalidad y que por ahí no se va a ningún sitio, sino que se va a cabrear a otros territorios colindantes con Marruecos y no se sabe lo que va a pasar aquí.
Pues la verdad, la verdad es que a mí me tiene preocupado este tema, porque llevamos viviendo y cohabitando con este problema de toda la vida, y yo no veo que haya una posición clara y contundente por parte del gobierno autónomo.
No, el gobierno autónomo, en el momento aquel que Adán Martínez era presidente del gobierno de Canarias, sí se llegó a la conclusión, aunque él estaba de observador con su representante, de que el territorio que estaba en litigio internacional, como era el Sahara, no se tocaba. Pero es que ahora la línea que se traza para delimitar la zona exclusiva económica de Marruecos, que llega hasta cerca del Hierro, a la parte oeste del Hierro, esa línea se traza desde la costa de un territorio que no es de Marruecos, que es el Sahara Occidental, y nosotros nos estamos metiendo ahí en ese fregado. Que se meta en el fregado el presidente español, que no le toca para nada, y no sé si le importará un pimiento esta situación de Canarias, que nosotros estemos guiados por gente inexperta, por gente sumisa, a una solución que nos va a traer un montón de inconvenientes. O sea que no tenemos capacidad intelectual para poner las cosas en su sitio. Somos un país sumiso, un gobierno sumiso. Yo no digo un país sumiso, un gobierno sumiso y una comunidad autónoma en este momento sumisa a las exigencias del correligionario del Grupo Socialista. Esto, y así vamos a estar, porque esto no se va a solucionar tan fácil. En aquel momento, en el año 2005, hubo 30 reuniones y se llegó a nada, y ahora esto va a empezar. Como dijo Julio Pérez, esto va a ser largo, que va a ser largo y tendido, y la solución que se va a adaptar ahí, como te dije, ¿cuál solución se va a adaptar? ¿La de la reunión interministerial o la de la comisión que se va a reunir en la ONU, donde España no está presente? Un verdadero cachondeo, un verdadero cachondeo.
Y además yo te digo una cosa, yo no sé si a la población mayoritaria canaria le preocupa este tema. A mí hace tiempo que me viene preocupando, porque además creo que hay intereses ocultos que no estamos entendiendo y que además habrá que saber cuáles son las intenciones oscuras del reino alagüita. y que al final yo también creo que lo que quiere es apoderarse de Canarias a largo plazo. Es decir, ha sido siempre su objetivo. Y
Diego, eso está claro. Vamos a ver, desde la historia de Marruecos, de los sultanes y de toda esta gente que manda en Marruecos, que al principio eran tribus poderosas, en el mapa del futuro del Gran Magreb, tienen el anexionado Ceuta y Melilla, que por supuesto eso está al caer, y Marruecos y Canarias. O sea, eso es así, y todo tiene su tiempo. Entonces aquí estamos todos muy muy contentos, estamos muy contentos con una situación que cuando el Frente Polisario le dio por ametrallar aquellos barcos de pesca de Canarias, la gente se sublevó, pero ahora mismo el Frente Polisario está en una situación totalmente distinta, aquí estamos en una situación distinta, pero no pienses tú que aquí no va a haber un conflicto, va a haber un conflicto gordo, y van a haber cosas imprevistas que no están en el orden del día, y porque lo que se está haciendo es un verdadero disparate, se está organizando un tinglado legal desde el punto de vista de la ilegalidad, y eso no cuaja ni aquí, ni en Sebastopol, ni en la ONU, que es la que está en este asunto vigilando y diciendo lo que hay que hacer.
Bueno, vigilando con los brazos cruzados hace muchos años, ¿no? Porque tampoco ha dado instrucciones claras.
Bueno,
claras.
Ahí está bajo los auspicios de los Estados Unidos, está claro. Los Estados Unidos son los que mandan, los Estados Unidos son los que favorecen el desarrollo armamentístico y táctico y estratégico de Marruecos, y España le importa un comino. Y ahora mismo esta situación que está en la OTAN, ya verás tú, están diciendo, no, vamos a ver si en esta reunión de la OTAN se protege Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla, Ceuta y Melilla no la tocan, ni con un dedo, porque eso está definido, que hay una línea que pasaba, no sé si es por el trópico de Cáncer o de Capricornio, por uno de estos trópicos, y efectivamente coge, para dentro de la OTAN, coge a los dos archipiélagos, a Baleares y a Canarias, que están dentro de la OTAN, pero Ceuta y Melilla se van a meter ahí para ofender, para preocupar, para desestabilizar la intención del rey Alawi Mohamed VI, que va, imposible. Ya lo ves ahí con esto de la valla, la sumisión de este hombre del gobierno de España, que en vez de preocuparse por los pobres chicos que habían matado y apaleado, los que se han enfermado, dijo que la solución que dio el gobierno marroquí para evitar el salto de esto ha sido ejemplar. Entonces estamos hasta un personaje que le falta un riego en las neuronas.
La verdad es que unas declaraciones completamente fuera de lugar, con haber dicho que España defendió su frontera y que las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado hicieron su labor de manera ejemplar, y que le pidieron explicaciones por qué han muerto veintitantas personas al otro lado de la frontera. Con eso hubiera quedado bien, pero claro, es que los compromisos con Marruecos no sabemos nosotros hasta qué punto obligan al señor Sánchez.
Es su misión, y obligan a decir estas cuestiones que, vamos, eso no se le ocurre ni al más despistado de cualquier mandatario que está en el país. Entonces uno sabe las consecuencias que tienen todas estas manifestaciones. Entonces ese amor tan enardecido por el sultán, dicho entre comillas, por el sultán de Marruecos, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué intríngulis de la cuestión está dinamizando este asunto? Aquí no se sabe nada, pero lo que sí se sabe es que a Marruecos le dora la píldora y está sumiso, porque Marruecos lo tiene chantajeado, y se olvida de la gente a la que no se debe uno olvidar, que es aquellos que pierden la vida porque el que pase hambre le importa que le pongan vallas y más vallas, y seguirán entrando y seguirán muriendo, pero lo que no se puede hacer es el apaleamiento, el tener esa gente descuidada, amontonada allí, desangrándose. O sea, son espectáculos que nos retrotraen a Auschwitz o a los campos de concentración de la Alemania nazi. Son fotografías espeluznantes.
La policía española está mucho más controlada que la policía 21. O la gendarmería marroquí. Pues don Jesús, ¿qué le digo? Espero que la semana que viene no tengamos ninguna agresión de inmigrantes pateras por aquí, como la que han sufrido Ceuta y Melilla.
No, mira, el tema este de Marruecos, para mí es un tema que me preocupa desde hace mucho tiempo, y va a ser un tema recurrente, porque se está montando un tinglado fuera de la ley, de la ilegalidad, con una sumisión exacerbada que da vergüenza ajena, y entonces, pues aquí lo que te quiero decir, que al final y al principio las aguas canarias, mal llamada Canarias, porque son aguas españoles, la delimitación de esos territorios, zonas marítimas entre Canarias y Marruecos, vienen pero que muy turbias. Pues si no, ya lo veremos.
Estoy de acuerdo contigo. Pues nada, Juan Jesús, ¿qué te digo? La semana que viene nos volvemos a hablar por aquí, por los micrófonos y la antena de
Internet. Muy bien, pues nada, hasta la vista, adiós.
Buenos días, Aida González.
Muy buenos días, señor Diego Calvo, y buenos días a todos los oyentes.
¿Qué tiene usted ahí en el ojo? ¿Tiene todavía purpurina y rímel de colores?
Sí, es que es lo que tienen los carnavales y la purpurina, que tardan un poquito en dejarte, pero...
¿Cómo te la ha pasado? ¿Cómo te la ha pasado?
Pues muy bien, la verdad que ha sido un fin de semana fantástico aquí en Santa Cruz. El sábado, bueno, aquí no cabía un alma, y la verdad que muy bien. La gente tenía muchas ganas de divertirse, y la verdad que se han divertido como corresponde, ¿no? Con cabeza.
¿El año que viene dos carnavales, uno en febrero y otro en julio, o nos quedamos con el de febrero?
Yo soy...
si me dan la oportunidad todos los años.
La verdad que, mira, el revulsivo económico que tiene para Santa Cruz los carnavales es indudable, es decir, todo el mundo viene a la zona centro, la actividad económica fluye, y no solo para la zona comercial, sino también para la zona de la hostelería, ¿no? Sino también para la zona comercial, disfraces, todo tipo de actividades se encuentran beneficiadas, por lo tanto, vamos, es algo muy positivo para Santa Cruz.
Oye, ¿qué pasó el otro día en el Cabildo? Que se suspendieron unos plenos porque los carnavales, ¿o porque pasa algo más?
No, todo lo contrario, sino teníamos el pleno ordinario del mes de junio, y en lugar de ser un pleno normal, donde, bueno, pues hay comparecencia, normalmente hay alguna comparecencia, pero llegamos a debatir las mociones. ¿Qué es lo que sucedió este mes? Que, bueno, pues el grupo de gobierno decidió incluir dos comparecencias a petición propia por parte de dos consejeros del grupo socialista, y en lugar de ser una comparecencia razonable, donde explica lo que quieres explicar, no, fueron unas comparecencias donde se alargaron adrede la comparecencia. Bueno, una era del tema de lo que había hecho el Cabildo con relación al mundo de la apicultura, de la abeja, y bueno, pues nos remontamos al año 1992, ¿no? Entonces, pues hace una idea de la extensión, ¿no? Y luego, con la parte de recursos humanos, un documento que nos habían hecho llegar hace un mes y pico, pues bueno, pues la consejera se deleitó leyendo. Eso supone que desde la 1:30 de la tarde, que empezaron las comparecencias, hasta las 6 de la tarde, los comparecientes estuvieron hablando con pequeñas intervenciones, porque no tienen límite de tiempo, y los comparecientes de los grupos de la oposición tienen 7 minutos, 5 minutos y 2 minutos. Tú imagínate lo que hablaron los concejales del PSOE, que desde la 1:30 de la tarde hasta las 6 de la tarde, que se suspendió el pleno, estuvieran hablando. Eso es una perversión del sistema democrático, y todo para no llegar a las mociones, donde una de las mociones se iba a debatir, pues el solicitar al gobierno de Canarias que dejara paralizado este PRUC, este Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide. Bueno, por no llegar, es que no llegamos ni a las mociones institucionales. O sea, ha sido una vergüenza de pleno, y lógicamente pues todos los grupos de la oposición, incluido Sí Podemos Canarias, que también vio la tomadura de pelo que habíamos vivido, ¿no? Carnes propias, todos los consejeros de la oposición, pues también puso el grito en el cielo y firmó un documento solicitando un pleno extraordinario, que ya nos han comunicado que si no se convoca en breve tiempo va a coincidir con el pleno ordinario del mes de julio, que probablemente eso es lo que suceda.
Oye, ¿tú tienes información del megacontrato que se ha firmado en las últimas horas entre el Cabildo y la UTFCC Urbaser, que creo que son los mismos que tenían explotación de la gestión de los residuos sólidos en el complejo medioambiental o ambiental de Tenerife? ¿Hay información suficiente sobre...? Porque son 30, hasta los 2037. Yo, como prestador de servicio público, los contratos así de larga duración son complejos de montar. No sé si...
Sí, no, este ha sido un expediente enorme, de 300, más de 337 millones. Estamos hablando de supuestamente una fórmula de cambio de la gestión de cómo se van a tratar los recursos. Ha sido los recursos de los desechos que generamos en la isla.
Pero 15 años, Aida, son muchos años. Yo ya te digo, es decir, para montar un expediente a 15 años hay que hacerlo muy bien, ¿eh?
Pero bueno, no es
15 por el expediente
de 15 años, realmente es la inversión que tiene que realizar la empresa para adaptarse a todos los elementos que hacen necesario este contrato. Bueno, hay una
y el Cabildo no tiene dinero sin invertir para tener que recurrir a inversión privada para adelantarle dinero, porque además ese tipo de contratos se hacen para ayuntamientos donde no tienen liquidez para que le hagan las infraestructuras o las mejoras de los equipamientos antes de plazo, pero el Cabildo tiene dinero. Y además ha gastado 2 millones y pico en quitar las gomas que amontonaron durante años allí, 8.000 toneladas de goma, de neumáticos.
Sí, bueno, y de la que realmente tampoco se sabe mucho qué es lo que se está haciendo ahora, porque al igual que te gastas muchísimo dinero a la hora de eliminarlo, no se ha implantado por parte del Cabildo ni se ha permitido un sistema o una industria que permita triturar esos neumáticos que se van generando cada día en nuestra isla para reutilizarlo en otros productos, ¿no? Que bueno, yo hace ya 3 años presenté una moción que me aprobaron por unanimidad y no se ha hecho absolutamente nada solicitando justamente eso, ¿no? Ese triturado que sale de los neumáticos se utilizara a la hora de asfaltar nuestras carreteras, ¿no? Porque además está demostrado que la durabilidad de las carreteras que se realizan con polvo de neumático, ¿no? Con polvo de caucho, tienen una mayor durabilidad. Fue una moción que se aprobó, pero nada se supo de ello. Lo único que sabemos de todo este asunto fue que se han retirado esa acumulación tan ingente de neumáticos que había y que se había ido generando ese grandísimo vertedero.
8.000 toneladas.
Efectivamente, pero son 8.000 toneladas.
Pues mira, te lo voy a contar yo a ti, porque esto de haber sido cocinero antes que fraile, es decir, ser ingeniero antes de comunicador, me da la capacidad de tener en mi archivo de papel un proyecto que firmé yo mismo en el año 98, donde un empresario alemán quería en el polígono industrial San Jerónimo, aquí en La Orotava, poner una planta de triturado de goma y separación de los cables de acero que llevan los neumáticos para entregar al muelle de Santa Cruz unos paquetes compactados, tipo paja de estos que se dan a forraje a los animales, y mandarle a una planta de reciclado de un socio suyo en Alemania. ¿Sabe quién le paró el proyecto porque no era compatible con las actividades clasificadas del Cabildo de Tenerife y no gobernaba el PSOE? ¿Eh? Y lo tengo el expediente completo y el porqué. Actividades clasificadas denegó la instalación de esa industria en el año, no me quiero equivocar porque no tengo el expediente aquí, lógicamente, pero está en mi archivo documental, que es grande, es un trastero enorme. Yo creo que es del año 98, o 98 o 99.
Pues desde el año 99, por
8.000 toneladas de gomáticos.
Pero es que se siguen generando y lo que estamos haciendo aquí no estamos tratando esos neumáticos, es decir, a lo máximo que se habrá llegado por parte del Cabildo es a meterlos en un barco y llevarlos Dios sabe dónde, ¿no? Entonces, estamos en unas islas donde generamos unos residuos y no hacemos nada por sacarle rentabilidad a los residuos que generamos. Entonces, yo entiendo que con una serie de garantías hay determinado tipo de industrias que se pueden implantar, y más cuando estamos hablando ya de una economía verde, una economía circular, una economía que además, si generamos una industria en la que no solo lo trituremos, sino que además lo podamos utilizar, luego ya no tendríamos que traerlo desde fuera, ese mismo producto. Entonces, aquí lo que falta es una visión global de una economía que nos permitiera en las islas subsistir como una comunidad autónoma independiente y que no fuéramos tan dependientes del exterior como estamos viendo que estamos siendo, ¿no? Entonces, se habla mucho, se sacan muchas notas de prensa, pero la realidad que luego el día a día hace que sigamos viendo lo mismo, y la tan cacareada cambio de modelo no basado en el turismo exclusivamente, se habla cuando estamos en unas crisis galopantes, pero luego cuando las cositas empiezan a despegar, ahí se quedan durmiendo el sueño de los justos.
Pues ya sabes tú que aquí en Canarias los que van por delante siempre son los gomeros. Para eso tienen al líder Casimiro, que tiene nombre de fantasma, pero de fantasma tiene poco. 100% de energía renovable en 5 plantas aerogeneradoras. Se empiezan hoy y se acaban antes de final de año. Aquí no hay proyectos interminables como pasa en el Puerto de la Cruz. Aquí se empiezan y se acaban. A finales de este año tiene los 12 megavatios a disposición de los gomeros. ¿A ti qué te parece? ¿Esto es extrapolable a otras islas o solamente puede pasar en La Gomera?
A ver, La Gomera tiene varias fortunas, ¿no? Primero, ser una isla pequeña con poca población, donde, bueno, pues el cabildo es un cabildo muy fuerte que lidera bueno, pues todas las actividades prácticamente de la isla y es una institución dominante y donde, bueno, pues esa mayoría que tiene Casimiro gestionada de la forma en la que la gestiona Casimiro hace que, bueno, pues sumado a la fuerza que tiene en el gobierno de Canarias hace que tenga mayor facilidad a la hora de conseguir que sus proyectos vean la luz, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues le es un poco más fácil que otras islas más grandes, no solo, bueno, pues en una materia tan importante como es la energía eólica, pues poder tener el número de aerogeneradores necesarios para, bueno, pues gestionar un alto rendimiento de las energías renovables que den posibilidad a la población de La Gomera a nutrirse de esas energías renovables. La verdad que es una forma de gestionar que es una fortuna, ¿no? Cuando puedes gestionar así y además con la fuerza por el control que Casimiro tiene con respecto al pacto de gobierno en el gobierno de Canarias. Entonces, bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? A nivel también nacional, que los pequeños grupos que tienen una mayor fuerza a la hora de sostener ese gobierno, pues reciben unas prebendas que les es muy difícil obtener a los demás, incluso cuando realmente tienen razón en obtener determinadas cantidades económicas, ¿no? Pero bueno, estas son las reglas de la política. Yo sinceramente me alegro por los gomeros que cuando la siguen, la persiguen. Y bueno, al final, bueno, pues ese avance en las energías renovables en La Gomera, pues bueno, al final tienden a la mejora de la situación ecológica, ¿no?, de todas las islas. Pero bueno, por lo menos empezando por La Gomera está bien.
Que no se le ponga a Casimiro entre ceja y ceja o delante de la nariz el que pongan un Siam Park en La Gomera, porque lo van y lo ponen, ya lo verás.
Lo que pasa es que para poder hacer eso y que sea rentable, evidentemente tienen que cambiar otras tantas cosas entre las islas para hacer que a una persona que viene de fuera viajar entre las islas no le salga tan caro como viajar a otro destino turístico, ¿no?
Va por una tirolina, entre el Teide y La Gomera por una tirolina.
Pero es una cosa que clama al cielo que alguien que venga de fuera y quiera viajar al Hierro, bueno, pues el pasaje le sale unos 300 y pico euros, cosa que hace prácticamente la movilidad entre
imposible.
Islas imposible. Y eso que llevamos hablando muchísimo tiempo de esa situación, pues no se hace absolutamente nada.
¿Y no será porque no hay dinero subvencionado en las compañías de tanto aéreas como marítimas para fomentar el viaje en los interinsulares, es decir, los que habitamos aquí de una isla a otra? Pero desde luego las tarifas son bárbaras para la gente que viene de fuera y que quiere cambiar de isla una vez que está en Canarias.
Es prácticamente imposible y por eso el mayor número de traslados que se hacen es entre Tenerife y La Gomera, que más o menos el precio del barco, porque llevas el coche, es más o menos razonable y le sale a cuenta, pero ya cambiar de islas cuando tienes un potencial turístico en Tenerife, en Gran Canaria, que podría beneficiar a otras islas, resulta que eso, bueno, pues no se dan esos pasos comunicantes, ni puedes ofrecer un paquete turístico donde no solo, porque tenemos la fortuna de que nuestras islas, nuestras 7-8 islas, cada una es diferente, cada una es especial, por lo tanto tú podrías hacer un paquete especial, ¿no?, de excursiones donde, bueno, pues aquellos visitantes que nos vieran, que nos vinieran a visitar, se llevaran esa imagen de esa diversidad paisajística que tenemos en nuestras Islas Canarias. Y sin embargo, pues nada, cada isla sigue actuando como un reino de taifa y lógicamente pues así no nos beneficiamos ninguno.
No vamos por el buen camino, está claro. Saída, ¿qué te digo? La semana que viene más.
Aquí estaré.
Sin purpurina.
Sin purpurina. Algo quedará, porque estas son como 2 semanas de sufrimiento purpurinesco. Pero se intentaré ya que sea el mínimo.
Un beso, cuídate mucho.
Un saludo.
Hasta luego. Bueno, pues hacía tiempo que no la teníamos aquí en los estudios de Gente Radio y se estaba convirtiendo en una habitualidad. Y la verdad es que siempre es un placer tener aquí sentada ya para hablar con ella un ratito a doña Rosa Dávila, vicepresidenta del Parlamento de Canarias y diputada nacionalista del Grupo Nacionalista del Partido Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias. Muy buenos días, doña Rosa.
¿Qué tal? Buenos días, Diego. Un placer estar con ustedes.
Contento de verte ya sin mascarilla.
Que ay, sí, llevábamos... lo estábamos comentando, ¿no? Que siempre estábamos aquí dentro del estudio con mascarilla, ya con ganas de vernos bien.
Las caras, menos las caras.
La normalidad, la verdad.
Oye, pues antes que nada, antes de entrar en política, ¿qué te ha parecido el Carnaval de Santa Cruz?
Fantástico. La verdad que ha sido un éxito. Teníamos todos muchas ganas como de estar aquí, igual que estamos aquí en tu tertulia, en tu estudio, sin mascarilla. Yo creo que había muchas ganas de llegar a la normalidad, y la verdad que era un reto para el Ayuntamiento de Santa Cruz pasar pues una fiesta como es la del Carnaval, lo que simboliza, lo que significa, que tiene sus tiempos en febrero, ese Carnaval comprimido. Pero yo la verdad que pude constatar en la calle las ganas, la alegría de los grupos, de las murgas, de las comparsas, de las agrupaciones del carnaval, de las rondallas, de los disfraces. La gente, había un buen rollo y unas ganas de disfrutar sanamente, que de verdad fue un fantástico. Y bueno, según estaba leyendo en los medios de comunicación, para el comercio, para la actividad económica, ha venido muy bien, están contentos.
Y aunque algunos se quejan, que vale, gusto hay colores y siempre hay quien se queja del ruido.
Es normal, normal, sí.
Creo que ha sido un carnaval, dentro de lo que la historia del carnaval ha supuesto en Santa Cruz, muy social, muy muy doméstico.
Muy de familia, muy de aquí.
Y muy poco conflictivo. Oye, la riña que siempre cuando uno se pasa de alcohol en la calle...
Pues, pero yo no
pero vi, ha sido poco conflictivo.
No, poco conflictivo. Había muy buen ambiente en la calle, muy sano, con ganas de cachondeo, de vacilar, como somos los... Es que si no, no habría carnaval. Es que esa es nuestra idiosincrasia, ¿no? O sea, el buen rollo.
Y lo que está claro es que es una fiesta para nosotros.
Sí, sí, sí.
Así que aunque sea un reclamo turístico, realmente no es un potencial turístico que venga a atraer gente a Tenerife.
Pero vino
una
muchísima
fiesta,
gente.
Pero es una fiesta para nosotros. Es decir, la disfrutamos entre nosotros.
La verdad que este carnaval lo hemos hecho nosotros. La verdad que las galas, yo fui a la gala de elección de la reina, fue espectacular, a mí me encantó el escenario, todo, fue un cambio, pero después lo de la calle es incomparable, porque eso lo hace el pueblo chicharrero de Tenerife. Por cierto, mucho canarión, hay que decirlo, se vino todo el mundo para acá. Como dicen,
son carnavales diferentes, el de Gran Canaria y el de Tenerife, a nivel insular. Es
decir, pero tenían ganas de aprovecharon, sí. Había ganas de fiesta, como dijo aquel.
Y además es baratito para los residentes canarios venir para de Las Palmas, es barato. No para los turistas, pero para los residentes sí. Oye, pues ya tenemos el año encima, ya tenemos el año de elecciones, el año electoral viene ya de camino y empieza todo a todos los partidos políticos a apretar filas y a preparar esos proyectos políticos que nos van a ir ofreciendo a los ciudadanos de Canarias. Coalición Canaria tiene un reto importante este año. ¿Vais a agarraros a cualquier problema, como por ejemplo el PRUC, para sacarle jugo? O...
No, vamos a ver, lo del PRUC no es un problema para sacarle jugo.
Pero es un problema.
Es un problema. O sea, es simple y llanamente el plan para que todo, porque a veces utilizamos los acrónimos, ¿verdad? PRUC, y no lo entiende nadie. El plan que ha propuesto el gobierno de Canarias para el uso y la gestión del el Parque Nacional del Teide. El Parque del Teide es fundamental, hay que regular el uso, la gestión, pero no de la manera que nos ha planteado el gobierno de Canarias. Este gobierno de Canarias, el planteamiento es la prohibición absoluta y al final es arrebatarle el Teide a los tinerfeños, ¿no? El plantear que no puedas subir a ver la nieve, que no puedas subir al Teide cuando tú quieras, con tu familia, como históricamente lo han hecho multitud de vecinos, además de aquí, de las zonas altas de la Orotava, que la han protegido, que lo han cuidado, que se han encargado de su conservación. Yo creo que todos estamos de acuerdo que hay que cuidarlo, que hay que protegerlo, que hay que invertir más en la gestión, pero no pasa por hacer un documento en el que se prohíba el acceso, porque realmente es eso, el acceso al Teide. Y de hecho nosotros nos estamos reuniendo con colectivos de montañeros, escaladores, gente de turismo activo, de ecoturismo, muy conscientes, guías del parque, profesores de la universidad, geógrafos, en las que no entienden este afán de prohibir prohibir más allá de no tener ideas innovadoras para la gestión eficiente del parque, ¿no?
Confío en las declaraciones del señor Balbuena, que dice que este plan de ordenación y uso de la gestión del Parque Nacional de Teide va a salir con consenso y si no, lo retira.
No confío en, la verdad que no confío en sus declaraciones. Yo creo que se ha visto abocado a soltar ese eslogan.
Es que ha habido armas sociales, ha movilizado, ha nombrado todos
pero
los sectores.
Yo no tengo mucha confianza. Creo que si realmente hubiera una voluntad de llegar a un consenso amplio, haría lo que se le está pidiendo, no por parte de Coalición Canaria, ojos, por parte de los colectivos, que es paremos este documento que restringe, limita, prohíbe sin ningún fundamento y vayamos a mesas de trabajo que partiendo del diálogo se llegue a un amplio consenso. Y solo desde ahí será posible hacer un plan que sea de todos, porque el Teide no solamente es patrimonio de la humanidad, es patrimonio de todos los tinerfeños y ese sentimiento...
Antes de los tinerfeños que de la humanidad.
Es un símbolo, es nuestra identidad, es nuestra idiosincrasia. Entonces, es que te sientas, de verdad, Diego, nos hemos podido sentar durante estas dos semanas con todo tipo de colectivos y todo el mundo está de acuerdo en que hay que ordenar el Teide. Fíjate, los de turismo...
Es verdad que todo el mundo está de acuerdo.
Todo el mundo está de acuerdo, hay momentos, pero identifican muy bien el problema y no hay un problema de conservación. Hay un problema en determinadas horas de masificación. O sea, eso ahí se tiene que ordenar. Se tiene que ordenar porque además no hay vigilancia en el Teide. Quienes los están gestionando han quitado la vigilancia en los aparcamientos y al final, pues si llega un turista o llega un canario y dejas tu coche y te lo roban. Y te roban en el coche, vas a hacer un sendero y no estás seguro. Y esa no es una manera de gestionar el Teide. A las 6 de la tarde se queda completamente desprotegido el Teide. Han quitado al destacamento de la Guardia Civil que estaba en el Teide y para poder llegar, pues va la policía local de la Orotava.
O la Guardia Civil de la Orotava, que tarda media hora en llegar como poco.
Como poco, con la sirena puesta y a toda velocidad. No hay una ambulancia que puede... Suben más de 4 millones de personas a visitar el Teide. Pueden tener un infarto, pueden ocurrir mil cosas. Está cerrado el refugio del Teide, los montañeros lo necesitan. O sea, se han planteado unas cuestiones que es prohibir el montañismo en determinadas zonas, bueno, solamente le han dejado 4 zonas, la escalada, como si eso fuera un problema, si el problema no está ahí, todo lo contrario. Esta gente ayuda a difundir, a conservar y a proteger el Teide. Por ejemplo, la gente que hace fotografía, que me consta que a ti te gusta mucho la fotografía, la astrofotografía. Bueno, pues, sujeto a limitaciones, sujeto a autorizaciones, gente que hace fotografías espectaculares que sirven para difundir las maravillas.
Y que son conscientes de dónde están.
Hombre, por favor, claro.
Y son cuidadores y conservadores de lo que tienen.
Y necesita el
apoyo. No
les va
a afectar que le hagan un control, es decir, ellos lo van a hacer bien, lo que quieren
bien,
es llegar.
Pero el problema, vamos a ver si el problema no son ellos. El problema es que si en el Teide no hay nadie vigilando por la noche, resulta que van a subir los que hacen vandalismo, botellones, etcétera. Entonces, eso es un descontrol. O sea, estás controlando a los de turismo activo, ecoturismo, gente que viene a Canarias a tener una experiencia especial en el Teide. No estoy hablando de los tinerfeños que subimos, cuando estoy hablando de gente que quiere tener una, que no quiere ir en una guagua de 80 personas, sino que quiere tener una experiencia diferente. O, por ejemplo, equipos de élite que vienen a entrenar a Tenerife, porque que entrenan en unas condiciones que les permite el Teide completamente distintas. O sea, todo eso queda prohibido, por no hablar ya, si quieres, pues del plan de movilidad sostenible, que de sostenible tiene poco, porque lo que hacen son 3 mamotretos en el entorno del Teide, del parque, en Vilaflor, en Chío y en El Portillo, que más parecen 3 centros comerciales con un super parking desde donde tienes que dejar tu coche subirte en una guagua, lanzadera, te deja en una parada y volver a buscarte pues dentro de 2 horas. Eso no es una experiencia para, no es la experiencia que hemos tenido los tinerfeños históricamente. Entonces, yo creo que todo eso hay que regularlo, ordenarlo. Hay sistemas para hacerlo. Yo creo que ya afortunadamente las nuevas tecnologías te permiten ordenar, pero yo no, yo, tú sabes que además yo soy de Hacienda, soy de presupuesto. El parque del Teide tiene un presupuesto de en torno a los 4 millones de euros y solo construir estas mega construcciones que tienen un impacto ecológico y paisajístico brutal en el Teide cuestan 90 millones de euros. Con esos 90 millones de euros puedes duplicar el presupuesto del parque durante los próximos 10 años. Y a lo mejor lo tendrías mejor protegido, mejor dotado de recursos humanos y mejor
controlado
y, ojo, y invirtiendo dinero también para la investigación.
Rosa, con todos estos colectivos que has venido reuniendo en las últimas 2 semanas, ¿le preguntáis si anteriormente a ustedes se ha reunido, por ejemplo, con el equipo de redacción?
No se han reunido con nadie. Nadie los ha escuchado, nadie los ha llamado. No conocen el documento. No lo conocen ni los colectivos que trabajan en el Teide y no lo conoce, que es lo que me parece a mí llamativo y me parece, por eso no me fío de las palabras de Balbuena, no lo conoce los chicharreros, no lo conocen los tinerfeños, no lo conocen los canarios. O sea, para que un documento sea de consenso, tiene que ser primero difundido y conocido.
Y el equipo redactor que dice que sí, que se ha reunido con unos y con otros y que ha escuchado a uno.
Te invito a que no sé yo a quién te contesta. Pregúntale a los colectivos.
Yo me he interesado con ayuntamientos y con, bueno, en concreto con Manolo Durban, ha estado aquí, con algunos colectivos de montañismo, de empresarios del sector, y todos me dicen que han empezado a entender y a conocer las 60 páginas cuando se han publicado el borrador. Y
para la información pública, que es el último paso, ¿eh? El último paso para su aprobación. Y por eso le estamos pidiendo al gobierno de Ángel Víctor Torres, al gobierno de Canarias, porque es el último paso, que pare ahora el proceso, que pare y que se sienten en mesas de trabajo, como lo estamos haciendo nosotros, un partido que está en la oposición, y que le estamos reclamando al gobierno que retire el documento, si realmente existe voluntad, y que entonces haga un documento de consenso que sea el que someta a información pública.
Y habéis detectado eso que estábamos hablando, de que realmente hay un interés de que se llegue a un documento de consenso por parte de los colectivos.
De los colectivos, de todos. Y de, además, sientas colectivos que piensas que están en las antípodas, que uno es de turismo y o que es el de las guaguas.
Y encuentran el equilibrio rápido.
Sí, identifican la gente que usa, que trabaja y que está en el Teide, identifica rápidamente cuáles son los problemas. Y desde luego no son los montañeros, no son los apicultores, no son los escaladores, no. Hay un problema de gestión, hay un problema de recursos, hay que poner más recursos para la investigación, para la conservación y para un mayor control. De verdad, yo creo que la propia Guardia Civil no tendría ningún problema en tener un destacamento. Creo que los montañeros
estarían encantados.
Y tiene que haber un control en los aparcamientos, tiene que haber probablemente pues una aplicación en el móvil en la que te indique que los horarios en los que puedes subir, tiene que haber orden, pero prohibir de la manera que están prohibiendo ir por senderos en los que, en fin, en los que históricamente se ha ido y que ha habido un uso que han sido la gente de los Altos de la Orotava, es quien ha cuidado y protegido el Teide. Y ahora les va a decir que se van a subir en una guagua de 80 personas.
Y antes de que hubiese PRUC, que ya hay uno en vigor, que antes de que se hiciera PRUC, antes de que se fuera Parque Nacional.
Antes que fuera Parque, efectivamente.
Una cosa que tú que estás en el Parlamento y te tienes que enterar de todo lo que pasa. Aparte de esto del Teide, hay en la misma consejería hay una ley de cambio climático y transición ecológica que se aprobó al principio de la legislatura y que se reunió la semana pasada. Va a la velocidad de ralentí. ¿Es que realmente no interesa que a este gobierno que eso se apruebe en este mandato?
Pues realmente no lo sé, pero sí, era como la bandera de este gobierno, esa ley de cambio climático, y bueno, una vez que lo han entregado, pues no le vemos el impulso a este consejero. Yo realmente veo un gobierno paralizado, el gobierno de Canarias, que no está dando respuesta, que se entretiene en determinadas cosas, pero que no está dando respuesta a las necesidades que tienen los canarios, y desde luego ni de lejos a los del Tenerife, ¿no?
Es verdad que a Tenerife nos tienen un poquito abandonados. Hoy salían
un
también.
Poquito, no, bastante abandonados.
La rehabilitación de viviendas del Instituto Canario de la Vivienda y bueno, pues 7-4.
Sí.
7-4 es provincial, después hay solamente tres municipios o cuatro, ¿eh? Vallehermoso, creo recordar, San Miguel de Abona, Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma. Es decir, en el resto no hacen falta viviendas sociales.
No, no, como si no hubieran faltado. No, no,
y es la primera actuación en todo el mandato.
Fíjate, es que el problema de la vivienda es un problema tan grande, y con el tema de la inflación y la subida de los tipos de interés
se va a poner en peor todo.
Uno de los principales problemas, junto con la economía, el desempleo, la precariedad, ya tener un empleo. Lo hemos hablado en multitud de ocasiones, no significa llegar a final de mes. Hoy veía un dato llamativo, un porcentaje bastante alto, un 40% de las personas mayores
no llegan. Y eso es una realidad, no de ahora, de hace ya tiempo, ¿eh?
Y que eso significa,
se va a empeorar.
Está vinculado directamente con la pobreza.
Sí, gente con pensiones y con salarios mínimos interprofesionales no llegan a final de mes.
No haces la compra del mes, van a subir los alquileres, van a subir las hipotecas y la gente no llega. Vamos, a todos se nos ha triplicado la factura de la luz. Es, o sea, que
cuando una pensión de 600, 700 euros se te multiplica la luz y la cesta la compra, es complicado.
Pero es, ¿no?, que por mucho que apagues la luz, o que aparques el coche, la gasolina está como está.
Y la solución no es la que enfoca el gobierno del país de darte 200 euros.
Lo de Pedro Sánchez, bueno, va.
Un aguinaldo, ¿no? Es decir, ¿con eso qué hace? Comprar los juguetes.
A mí me está recordando mucho los últimos estertores de Zapatero, ¿no? Cuando iba haciendo cheques bebé.
Pero los hacía más grandes. Y además con un mejor motivo. Porque había un problema de población, y dice, mira, pues el cheque bebé, el cheque alquiler, para todo el mundo.
Pero esto de los 200 euros...
Que es una miseria, ¿no? Que 200 euros, ¿qué hace una familia? Ni una compra en Mercadona.
A ver, ahora mismo cualquier cosa nos va a venir bien, pero desde luego no es una política ni económica ni fiscal que este gobierno no tiene. Tanto que se hablaba de los fondos europeos. Ni el 1% ha llegado de los fondos europeos.
Ya nos avisan hoy que 12.000 más.
Espérate.
Pero amontonar la cola de lo que vamos a gastar.
Que Europa ya está avisando que España va abocada a una crisis monumental y no está gestionando los fondos. No llegaron las ayudas, lo dijimos. No llegaron las ayudas COVID en tiempo y forma para que la gente pudiera rescatar sus empresas. Ahora les tienen los focos puestos intentando que devuelvan las ayudas. A los pocos que le llegaron, pagando impuestos por las ayudas que recibieron y que eran simplemente para salvar la facturación, que se había hundido la economía y se había paralizado la actividad. Y ahora le están, bueno, pues ya lo verán, en los impuestos de sociedades, en el impuesto de la renta de las personas físicas, los autónomos, que de verdad son auténticos héroes.
Ya se han enterado de que al tener dos pagadores tienen que hacer la declaración aunque no llegue a 18.000 euros, claro, y empiezan a cobrarte lo que te han dado.
Y que la ayuda tiene una retención y tienes que pagar. Sí, sí.
Es de loco, lo de las ayudas así. La verdad es que yo siempre he entendido, y además cada día se lo explico más a mis generaciones nuevas, a mis chavales, que las ayudas son puntuales y para situaciones extraordinarias y para rescatar a alguien en un momento dado. Pero que una política en la que está basado en cobrar impuestos para después quedarse con ese dinero y repartirlo a quien ellos quiere, que mejor déjemelo en mi mano y yo sabré en qué gastarlo. Claro. No me lo pida que se lo pague para que después me lo devuelva.
Si es extraordinario, tiene que ser extraordinario. Y pasamos por una pandemia que tiró la economía canaria al suelo, caímos el doble.
Cero turístico, no lo ha pasado ninguna comunidad.
No, cayó el doble. Cayó el doble Canarias que el resto de España, que la medida de España.
Y después un volcán.
Después un volcán. Y bueno, no solo tienes que hablar con los palmeros, ¿no? Si les han llegado las viviendas, las ayudas, cómo le han llegado y cómo se les está tratando. Y la realidad es que...
Qué paciencia tienen los palmeros, ¿eh? Qué paciencia tienen los palmeros.
De verdad.
Yo cuando hablo con algunos, alguna vez entran en directo.
Es muy triste.
Pero prefieren estar callados. Prefieren estar tranquilos. Dices, porque a ver si cuanto más ruido haga, peor va a ser. Y digo, qué tremendo esto.
Es que a veces hay que dar patadas en las canillas y protestar para que realmente se haga justicia, y te den lo que el derecho te corresponde.
¿Sabes lo que me dijo la última vez que hablé con un palmero? Somos pocos.
Yo creo que tienen a todos los canarios a su lado.
Yo creo que sí también. Esa mismo le dije yo. Digo, sí. Pocos los afectados, pero muchos los indignados.
Sí, porque además yo creo que la gente se identifica mucho con lo que les está pasando.
Y que
pasando.
Mañana nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Vivimos en un territorio volcánico. Nos puede pasar pasado mañana,
bueno,
a cualquiera.
Bueno, mira el rugido que pegó el Teide, que también estaba protestando por el plan del gobierno de Canarias.
Pero debería estar el gobierno autónomo defendiendo los canarios. Debería, digo yo. Sí, debería. Sí, sí. Y no lo veo con la firmeza que debería estar.
Yo lo veo muy entretenido en vigilarse... este pacto de las flores a cuatro, que están todos mirándose de reojo y ya metiéndose bien. Puñaladas ya.
Y ya que editan menos meses cada día.
Sí, sí.
Y con lo cual hay que separarse un poquito más porque no van a presentarse juntos a las elecciones, ¿no?
Claro, y eso empieza a notarse. Y empieza a notarse en el Parlamento y empieza a notarse en que cada uno va disparando como si fuera el ejército de Pancho Villa. Y eso viene mal a los canarios, porque al final quien termina pagándolo son los ciudadanos.
¿Coalición Canaria tiene previsto ya hacer presente o presentarnos a los canarios el equipo que va a presentar en las próximas elecciones? ¿O está todavía en veremos?
No, vamos a ver, todavía los tiempos son... Nosotros estamos trabajando, yo creo que la última vez que vine te lo dije, Diego, uh-huh. que para nosotros es fundamental nuestra base electoral, que está en la municipalidad, y estamos trabajando en buscar los equipos, los mejores equipos para los ayuntamientos. Estamos centrados en la parte municipal, que es donde se trabaja duro y se...
Y donde es complicado.
Y donde es complicado.
Montar equipos de trabajo en los ayuntamientos,
Y buscando los mejores equipos para todos los ayuntamientos, y en ese proceso vamos a estar como hasta noviembre. Yo, como responsable de la organización de mi partido, pues hay sitios donde están los candidatos muy claros, candidatas muy claros, hay sitios donde tenemos que trabajar y no solamente trabajar, sino trabajar con... No es solamente una persona la que hace el equipo, sino los equipos son la base de trabajo de la gente que está en el día a día con nosotros y en la calle. Y hay gente que a veces es difícil, está desprestigiada la política y la gente tiene su vida y es muy duro.
Atraer la política a personas con capacidad es muy complicado. Muy complicado. Muy complicado. Y además, a los que son atraídos no quieren aparecer. No quieren aparecer, quieren estar trabajando sin que se les vea mucho. Porque es verdad que el desprestigio de la política es una realidad.
Es una pena, porque al final estás trabajando, te sientes un servidor público, estás trabajando por la ciudadanía, haciéndolo lo mejor, a veces... Por supuesto, cometes errores, todos los cometemos, y haces autocrítica y te enfrentas a la crítica de los medios de comunicación, pero es verdad que a veces es duro, porque dejas a la familia, a los niños...
Y sobre todo en el ámbito municipal. El ámbito municipal es muy sacrificado.
Muy sacrificado, y hay que reconocerle a concejales, alcaldes...
A mí me dicen que soy un prota de los alcaldes, digo, pero es que ustedes no saben lo que es ser concejal y alcalde, no lo saben.
Sí. No.
Imagínenselo por un minuto trabajar 24/7 de verdad.
Es verdad.
Que te toquen a la puerta de tu casa para decirte que no llega a final de mes. Que tú conozcas la cara del persona que te cuenta el problema, que sabes tú que es verdad y que no puedas solucionárselo. Que tengas que ir a todas las procesiones, a todas las fiestas de barrio. Es que la gente se cree que es soplar y hacer botella. Ser concejal o tienes vocación.
Hay que tener mucha
vocación.
O
no lo soporta.
Y yo siento admiración por la gente que se desvive de verdad por ayudar, tramitar una ayuda en muchas ocasiones en el gobierno, pero en muchas otras desde la oposición. Y
eso ya sí que es duro. Concejal de la oposición.
No, pero echando una mano, que están ahí y denunciando y a veces tramitando ayudas y ayudando a la gente a tramitar sus ayudas. Con todo el tema este de la digitalización, a muchas personas mayores lo hemos vivido con los bancos, pero las administraciones se han alejado mucho. Vemos que se nos hace difícil a veces tramitar cualquier papel.
Le echamos la culpa a los bancos y que no ponen recursos, y a veces los ayuntamientos veces tampoco tienen funcionarios para ayudar a las personas mayores. Sí. Y a los no tan mayores, que tenemos algún problema digital. Oye, que hay veces que dice esta aplicación.
Después te lo coge el móvil tuyo y te lo soluciona en 2 minutos.
Ponga usted el correo, la clave no coincide, le mando un SMS y ya empiezo a poner nervioso. Digo, espérate, voy a ponerme en el móvil, en un portátil.
Me siento identificado totalmente.
Pero, yo cuando me piden la correo y la contraseña, digo, otra contraseña, ¿a dónde apunto ahora? Horrible, horrible. Y después mi contraseña la sabe todo el mundo. Digo, al final una contraseña más.
Mira, ya estamos vigilados por Pegasus, pero tenemos hackeado todo, ya que sea lo que Dios quiera.
Tanta contraseña. Oye, habéis seguido un proceso de escucha activa, habéis reunido con muchos colectivos, no solamente para el tema del PRUC, sino también para construir un proyecto político que podemos presentar a los canarios, que podéis presentar a los canarios en las próximas elecciones. ¿Cómo va ese tema? ¿Estáis sacando
muy
provecho?
Bonito. Sí, muy bonito, porque además lo hemos denominado Tenerife te necesita y Canarias te necesita. Y ha sido un proceso de participación de colectivos sanitarios, educadores, colectivos de servicios sociales, tercer sector, gente que está y ciudadanos. O sea, nos hemos sentado en las plazas aquí en el Puerto de la Cruz con Fernando Clavijo y en un barrio, en La Vera, con silla de tijera a escuchar en las plazas. Y la gente que pasa se sienta y te habla y es una tan enriquecedor oír los problemas reales sentados directamente, sin pantalla, sin micrófono, sin no, ahí, a escuchar los problemas reales de la gente, y te llevas lecciones de vida brutales, experiencias espectaculares. Hoy vamos para San Juan de la Rambla.
Lo que me estás contando, yo, si tuviese alguna responsabilidad de definir el RPT de un parlamentario de Canarias, obligaría que una vez a la semana lo hiciera.
Bueno, lo mío, tú sabes que lo
RPT,
mío...
bueno, responsabilidad, pues te lo vas a decir que toda la semana, obligatoriamente, todos los diputados del Parlamento de Canarias tienen que pasar un día... hablando con la gente en una silla, en una plaza.
Yo te digo que, vamos a ver, el trabajo parlamentario lleva mucho tiempo, hay ponencias, somos los que hacemos las leyes al final son lo que rigen y ordenan la convivencia de los ciudadanos, pero es tan importante, ese trabajo te puede, de verdad, absorber de tal manera que te quedas metido entre cuatro paredes. Y yo me he puesto como obligación, y además me conoces, me has visto, que cuando paso por tu redacción, por tus estudios, porque voy camino de un sitio, vengo de otro, estar en la calle todos los días, con gente, con alcaldes, con portavoces, pero también con la gente, con los comerciantes, visitando las zonas comerciales de La Victoria, de Santa Úrsula, hoy vamos para San Juan de la Rambla, y hablando con la gente. Bueno, en San Juan de la Rambla tienen un problemón que le pasa, la atraviesa la carretera y dejan aislados a los vecinos, ¿no? Con el cierre de la
línea. Está enfadado hasta el alcalde, que es del PSOE.
Hombre, el alcalde del PSOE está caliente con su propio gobierno.
Además, un alcalde curioso.
Buena gente, sí.
A mí de los que me cae bien.
Nosotros, un tipo, bueno, vamos a ver, también estamos cogobernando con él. Pero yo creo que han hecho buen equipo con nuestro... Bueno, que será nuestro candidato, no lo puedo anticipar, pero sí, yo creo que han hecho un buen equipo en San Juan de la Rambla y están trabajando con la gente, con los ciudadanos.
Es un municipio que está por descubrir. Yo siempre lo digo, que es un municipio, yo lo conozco bien por razones personales y me unen cierto grado de relaciones de amistad, pero es un municipio que tiene un potencial tremendo. Sobre todo si no fuese un municipio, si no fuera parte de otros municipios más grandes.
Yo creo que cuando tienes equipos que dan estabilidad, independientemente de que sean pactos de gobierno, pero que tú notas que hay un buen talante y un buen trabajo, al final los ciudadanos lo notan, ¿no? La experiencia, por ejemplo, que tenemos en San Juan o en Güímar, donde hubo una alternancia de dos alcaldes, y la verdad que se nota un buen ambiente de trabajo entre el que fuera alcalde Airán y ahora el alcalde actual, ¿no? Que es nuestro compañero Gustavo.
Me ha venido a la cabeza porque Coalición Canaria, que en este norte gobierna en algunos ayuntamientos, en coalición con el PSOE
y con el PP
y con Podemos.
Eso ahí va a llegar. En Buenavista, sí.
¿Cómo lo lleva?
Muy buen ambiente. Porque
al final de Coalición Canaria parece que de Podemos, digo.
No, o los de Podemos parecen de Coalición Canaria, no me digas eso. Mira, pues yo creo que como la política la hacen las personas, yo he podido estar con ellos en Buenavista y la verdad que gente estupenda. El concejal que lleva patrimonio, un chico fantástico, estupendo, implicado en recuperar en el patrimonio del San Juan de la de Buenavista, y estuvimos visitando el municipio, y la verdad que insisto, al final la política la hacen las personas.
Y tanto.
Generar buen ambiente y trabajo con los ciudadanos y no despegarse, no encerrarse en los despachos, es fundamental.
Pues se nos ha ido el tiempo, Rosa. No sé si hemos hablado del café que íbamos a tomarnos o no, pero se nos ha ido.
Yo necesito uno.
El tiempo rapidito. Oye, pues muchas gracias por atender nuestra llamada y como venir siempre. Aquí a visitarnos. Que no pierdas las buenas costumbres.
Por supuesto. De verdad, un placer. Que están haciendo una labor fundamental los medios de comunicación en difundir el documento del plan de uso y gestión del Teide. El Teide es de todos. No puede ser hecho en un despacho. No es de dos políticos y de tres técnicos. Tiene que ser de todos los ciudadanos. Y lo que queremos es un plan que sea realmente de consenso.
Voy a sacar pecho y voy a decir que en este estudio han entrado José Antonio Valbuena, José Luis Rodríguez Figueroa, Jaime Coello, Manolo Durban, Paco Linares, Carlos Alonso, Zaida González, Adolfo Domínguez y Rosa Dávila, hablando del PRU.
Sí.
Así que nuestros oyentes tienen una información completamente circular, donde se han escuchado todas las versiones y la conclusión
y
que yo tengo
yo
la tiene.
Yo te lo agradezco, de verdad, muchísimo.
Es necesario un consenso,
sí.
Es posible un consenso.
pero no,
a pero ver, no se si puede las imponer una...
si las alegaciones las van a contestar las mismas personas que han hecho el plan, no lo, yo creo que ahora mismo lo razonable, lo lógico es paralizar el proceso.
Se va a dar una repensada. Sí. No te quito más tiempo porque sé que tienes que ir a Segunda de la Rambla y te quedan 10 sí. minutos para llegar y tampoco es cuestión de ir
10 minutos, yo creo que en 10 minutos está vete ahí, avisando que los aviso que llego con un poquito de retraso.
Rasa, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y hasta la próxima. Pues llegamos ya al Ecuador. Ahí tenemos la música que nos acompaña esta semana. Tears for Fears. Shout, shout, shout. Lo tienen ahí para disfrutarlo. Enseguida volvemos. Pues ya nos acercamos a la última hora del programa y vamos a dedicarle unos minutitos de tiempo que siempre es muy, muy interesante al mundo cripto, con Ruimán González. Muy buenos días, don Ruimán.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal?
¿Qué tal esta semanita? ¿Ha sido de carnavales o ha sido de romería?
Así seguimos en la misma trayectoria. Estamos viendo algunos rebotes, de repente otros repuntes y Al final todo está yendo a la baja, evidentemente. Ya veremos qué pasa con el mercado las próximas semanas. Siempre hay que ver los cierres mensuales, que son lo más importante. Pero ahora la cosa no está como va a tirar cohetes realmente. O sea,
mejor dedicarnos a la criptocarreta o al criptocarnaval.
el problema sobre todo aquí es que, claro, a mí me suelen preguntar cuándo crees que es el mejor momento, cuándo no se sabe. Ahora mismo hay que ver los cierres mensuales, ver cómo se comportan las criptomonedas, cómo se porta la bolsa. Y aunque todos los analistas están siendo favorables a un tiempo próximo que todo vaya a volver a subir, a ver, los mercados son cíclicos, pero ojalá fuera tan fácil como de prevenir. Pero igualmente recuerden que aquí siempre son los momentos donde salen las oportunidades, ¿no? Como quien se dice.
Ahora hay que dedicar el tiempo a estudiar proyectos.
Sí.
Proyectos a largo plazo, que también es un tema que hay que poner encima de la mesa, que el tema de las criptomonedas no es como ha sido al principio de su existencia, de los pelotazos instantáneos, de que compro tal, es como si compro un cupón de la Ciego y me toca la primitiva.
Pues, ojalá.
Pues era alarmante, digo yo, qué cantidad de dinero. Pero ahora ya es cuestión de empezar a dedicarle el tiempo que esto se merece y a estudiar un poco los proyectos, las distintas alternativas que hay. Y bueno, en esa línea vamos a intentar cubrir información para nuestros oyentes para que ellos conozcan y vayan investigando también. Mm. Es decir, que no es que le vamos a dar aquí la panacea, a decir, esto es palabra de Dios, ¿no?
No, como siempre digo, esto no es una recomendación de compra, es simplemente un análisis que yo he hecho, que siempre recomiendo a todo usuario hacer su propio análisis, hacer su propia investigación y luego ahí decidir dónde ellos quieren poner dinero. Más que nada, hoy vamos, voy a coger la iniciativa, hoy vamos a hablar de un proyecto que para mí es de los más interesantes, de los más sólidos.
Interesantes no quiere decir que sea el más rentable a
no,
corto plazo.
No, ni interesante. Como siempre digo, no es una recomendación de compra, por supuesto. Es uno de los proyectos que más cariño le tengo porque, quieras o no, cuando llevas tiempo en esto ya le vas cogiendo como más aprecio a ciertos proyectos. Fue de los primeros que llegué a invertir y no voy a hablar ni de Bitcoin ni de Ethereum. Creo que un día vamos a hablar eso en especial, pero
de Bitcoin hará falta una hora, porque Bitcoin no, ya tiene historia,
¿sabes,
¿no?
Qué pasa? Al contrario, Bitcoin es fácil de hablar, ese es el problema. Ethereum es el que a lo mejor tiene un poquito más de historia, es el que le podemos meter bastante más tiempo. Pero en ese aspecto, bueno, si hablamos del origen de las criptomonedas, otra historia, ¿no? Como quien dice. Pero bueno, hoy voy a hablar de Cardano, que es un...
Cardano, que suena a especias.
Hombre, Cardano fue uno de los grandes investigadores de probabilidades en matemáticas que estuvo en su momento. De hecho, el proyecto tiene este nombre en honor a él. Y recordemos que hablo de proyecto, porque la moneda de Cardano es ADA, que también está puesta en honor a una de las primeras programadoras de la historia. Quitando eso, primero vamos a dar unos datos que es importante saber. La capitalización máxima de Cardano es de 45 mil millones. Y
¿de dólares o de euros?
De dólares. Y la que estamos en el suministro en circulación actual es de 33,74 mil millones, ¿vale? O sea, teniendo un valor actual de 46 céntimos, para que nos entendamos fácil, ahora voy a hablar en euros, y con un punto máximo, un punto álgido de la moneda en 2,37, que fue sobre septiembre-agosto del año pasado. Puedes mirarlo de dos maneras, o ha caído un 87% o tiene una oferta del 87%, ya eso lo dejo a vosotros.
Depende de cuando hayas comprado, ¿no?
Hombre, la verdad es que Cardano empezó el año pasado con 34 céntimos, llegó hasta los 2,37, cualquier persona que se hubiera metido ahí o antes ha sacado beneficio, es una realidad, y ahora estamos volviendo a ver límites del año pasado, o sea, 43, 44, que, hombre, está bastante bien, o sea, te da una puerta de entrada bastante interesante. Y el proyecto se centra sobre tres pilares, para así decirlo. La Fundación Cardano, que con sede en Suiza, Input-Out, y Input, que sería como el pilar tecnológico, el programador, básicamente, también con sede en Suiza. Y Emergo, que es una empresa que es el músculo económico de Cardano, con sede en Tokio, para ver cómo es la cuestión. Pero si tenemos que hablar de alguien, o sea, de la persona, de la cara visible dentro de Cardano, sería sin lugar a dudas Charles Hoskinson, que es el investigador a la cabeza de todo el proyecto de Cardano, que de hecho, curiosamente, fue uno de los tres fundadores de Ethereum. Por eso me parece tan interesante este proyecto, porque fue de los primeros que fundó Ethereum, y por cuestiones de egos, por cuestiones de diferentes opiniones dentro de la propia empresa, él quería ser CEO por X razones, y al final pues decidió irse del proyecto y fundar Cardano. Cardano, sobre todo, quiere cambiar ciertas cosas, que sería, vamos a ponerlo en resumidamente para intentar ser lo más fácil posible, sostenibilidad, operabilidad y escalabilidad. Vale.
Lo de operatividad y sostenibilidad lo he entendido. Lo de escalabilidad ya me he perdido.
Es fácil.
Es montañero este tío.
La escalabilidad en criptomonedas se refiere sobre todo para... Voy a intentar ser lo menos técnico posible, pero si hay gente al otro lado que es más o menos entendida, recuerden que vamos a intentar hacerlo lo más abierto posible, lo más fácil posible para el usuario promedio. Y es que, imaginaos, Bitcoin y Ethereum tienen como un máximo de transacciones por segundo que se puede operar con ellas, y en este aspecto Cardano viene a cambiarlo teniendo una escalabilidad de que cada bloque, cada cabeza de Hydra, porque es un proyecto que ellos tienen, por así decirlo, puede llegar hasta 1000 transacciones. O sea, estamos hablando de que la escala de operaciones por segundo, por minuto, son mucho mayor, pero bastante mayor de lo que te ofrecen las otras.
Esa es la operatividad, ¿no?
La escalabilidad, eso. La escalabilidad. Por eso te digo que es escalable. O sea, en este caso no está limitado a un número, sino que siempre puede ir a más a través de unos conceptos que algún día, si quieres, nos metemos en eso. Pero
de cabeza de Hydra, lo has dicho que es una serpiente de muchas cabezas.
Sí, claro, porque de hecho se llama proyecto Hydra, lo que se hace esto en este aspecto, y es por el tema de que, imagínate que se usa un en vez de los mineros que se usan en Bitcoin, que es para, en plan, si el primer minero que consiga minar un bloque, pues se le recompensa. Aquí es como que a través de un proyecto cogen a una persona aleatoriamente y le da la posibilidad de poder hacer que él pueda migrar a 1000 transacciones por segundo, y así cuando empieza a mirarlo pueden salir 800.000 personas más que puedan aprovechar esta tecnología. Estoy intentando ser lo más fácil posible.
Sí, lo estamos entendiendo más o menos.
Sé que es complicado, ¿vale? Después, la operabilidad o interoperabilidad está más fácil de representar. Por ejemplo, quitando los exchanges, que si puedes mandar una moneda de un valor a otro, en plan tú tienes Bitcoin y otra persona tiene Ethereum, el exchange es el cambio, ¿no? Pero en carteras frías eso no es posible. O sea, si tú operas una cartera con Bitcoin, tú no puedes mandar valor a Ethereum a otra parte. Pues Cardano, a través de su proyecto, quiere que sea como un uso como internet, por así decirlo, que sí permita hacer esos intercambios. Y también, sobre todo, que esto es algo que creo que tú y yo hemos hablado un montón, que sean visibles. O sea, que en estos intercambios, si tú quieres, que esto es lo más importante, no te obliguen, puedas mandar información, mandar la persona que lo hace, la persona que lo va a recibir, cuánto es el monto de la unidad, y sobre todo en qué precio se basa ese momento del mercado. De esta manera, pues haciéndolo más atractivo para las grandes instituciones, y sobre todo para una legitimidad, o sea, para que sea visible a la cara de la ley. O sea, que no, que se nos quiten este tema, sobre todo tan guardado, de que las criptomonedas siempre están usadas para fines de mercado negro, para fines de armas y lo que fuera. En este aspecto sería lo
arma,
más
prostitución y droga,
lo que fuere, ¿no? Yo no sabía que cuánto podía decir, entonces digo, mira, voy a ser lo más limpio posible.
Las armas, que es lo que está más de moda, ¿no? Claro. No, pero mercados negros de transacciones opacas, ¿no?
Equilibrio. Entonces,
a lavar dinero.
En este caso, pues también lo suprimiríamos gracias al proyecto. Y sostenibilidad, pues el tema de que para sacar esto adelante, mientras que otras criptomonedas necesitan un uso de energía bastante bestia, Cardano pues es un poco más friendly con el tema de la energía, con el tema sobre todo de la contaminación al medio ambiente, y de esa manera pues que sea sostenible a lo largo del tiempo, y sobre todo que siempre se reduzca estos costos. Sobre todo, lo que hay que entender es que Cardano está pensado como una moneda de tercera generación. La primera generación se debería pensar Bitcoin, que es como un valor de dinero, o sea, simplemente
casi como el oro, ¿no? El mercado convencional de las monedas.
Es que es eso. O sea, Bitcoin,
el valor oro.
Bitcoin sería como el dinero, ¿no? Ethereum se ya incorporaba a los smart contracts, que son para, en plan, cuando tú haces un contrato, sobre todo con algunas empresas, abogacías, seguros, lo que sea, ya estos contratos inteligentes ya tendrían las partes predefinidas de anterior, o sea, de tal manera que te ahorras todo ese proceso legal. O sea, simplemente estas son las condiciones y las tienes que cumplir desde el momento de entrada. Pues Ethereum lo aúna todo, Cardano lo aúna todo y lo convierte como si fuera en el internet, o sea, aparte una plataforma completa que pudiera sostener todas estas operaciones. Entonces, el proyecto, en principio, de lo que estamos hablando, también tiene un roadmap bastante detallado, o sea, ha cumplido todas sus partes. Sí, es verdad que va más lento de lo que a lo mejor se espera, el inversor promedio a lo mejor no le acaba de convencer esto, pero en principio está cumpliendo todas las partes, está yendo despacito y buena letra, y la verdad es que como te acabo de explicar, yo creo que es un proyecto bastante sólido. O sea, cuando tú lo escuchas, cuando tú lo ves y ves que lo ha estado cumpliendo todas sus promesas, pues te das cuenta que es un proyecto bastante, bastante sólido. Sobre todo para una parte que es que muchas veces la gente no sabe que cuando tú lanzas una moneda al mercado, que sería una ICO, tienes que, es como si fuera un crowdfunding. O sea, tú llegas y dices, esta es mi moneda, este es mi proyecto, y tú lo ven, tú lo, si tú lo financias, pues al momento del lanzamiento te damos X participación. Pero muchas veces esas participaciones, esos proyectos no llegan nunca a ninguna parte. Pues Cardano también en este aspecto se quiere meter y a través de los costes de transacción, o sea, es típico que tú mandas por un lado para otro, compras o esto, esos costes, en vez de quedárselo ellos, irían como una especie de fundación que en el momento que los usuarios quisieran participar en un proyecto, se haría una votación y la que salga aprobada, pues se financiaría ese tipo de ICOs, evitando el estancamiento de proyectos que es nuevo y sobre todo también la confianza en el inversor promedio de que eso no va a quedar en ninguna parte, que tu dinero no va a ser devuelto, como muchas veces ha pasado en este proyecto. Entonces, al final, me parece un proyecto bastante interesante. Si es verdad que a nivel de inversión, pues yo lo digo, yo no es una recomendación, pero sí es verdad que me parece una moneda bastante fuerte. Recordemos que vino de ninguna parte y se colocó entre las 5 monedas más potentes del mercado, y aunque ahora el mercado ha bajado, todo ha bajado, están en una posición sexta, séptima, depende del día que lo vea, sigue estando bastante fuerte, sigue siendo una moneda que creo que hay que tener en cuenta. La verdad es que yo por lo menos no voy a pronosticar nada, porque yo no soy adivino, yo no soy pitoniso, como suelo decir, pero sí es verdad que si tuviera que apostar por alguien, pues no me parecería nada, ninguna mala apuesta, la verdad.
A medio y largo plazo, ¿no? Porque
siempre.
Estoy viendo la trayectoria en años tal y, bueno, pues...
Se creó en 2017.
De valor máximo de 1,60 a... Tampoco tiene una fluctuación excesivamente bárbara, ¿no? Sino que es una inversión como estable. Es decir, aunque está en momentos, en horas bajas, a lo mejor es el momento de pensarse el incorporarse al proyecto en este momento, donde parece que no va a bajar más. Pues lleva un tiempo estabilizada.
Sí, de momento vemos que esto se suele llamar las líneas, o sea, podemos decirle, como es una línea imaginaria de psicológica, y es normalmente donde el precio ya no, la gente no quiere que baje. O sea, ya la gente cree que es un precio atractivo, que es un momento atractivo, entonces el precio no se va bajando de ahí por eso mismo, llámalo como un límite psicológico. Entonces parece un buen momento. Claro, evidentemente hay que ver cómo evoluciona el mercado, si esta línea psicológica que estoy comentando yo puede romperla o no, habría que verlo, pero que nunca está de más tenerle un ojo encima, nunca está de más seguir el proyecto. Aparte, lo digo, son gente detrás que son experimentadas. He tenido en su momento, pues hombre, Vitalik, que fue la persona que la inició con estas dos personas, Vitalik era una persona que no tiene apenas estudios, no tiene nada, mientras que Charles Hoskinson es un tío que es matemático, es un tío que tiene bastante estudio detrás, una carrera bastante interesante dentro del mundo de las criptomonedas, y con gente que le respalda bastante potente. O sea, que no, en ese aspecto, si yo tuviera que fiarme de alguien, pues yo me fío de alguien más con esta cara visible, que a lo mejor de proyectos como pasó con Terra, que pasó con Solana, y ya veremos qué pasa con eso. Pero hombre, yo siempre recuerden que yo voy a intentar traer los proyectos que a mi parecer y de cara visible son los más interesantes en ese aspecto.
Pues aparentemente Cardano es una criptomoneda que hemos presentado hoy aquí en la sección de mi amigo Ruimán González. Te iba a llamar Domínguez otra vez. Y que ya les decimos que aquí Ruimán no les dice lo que tienen que hacer, sino les pasa información y ustedes tienen la libertad de entrar, como estoy entrando yo mientras que él va hablando, y ver que, bueno, que lo que está diciendo yo lo confirmo a tiempo real, que es muy interesante todo el mundo este de la criptomoneda, que esto es un mundo por descubrir y que usted tiene la libertad.
Por supuesto.
De hacer lo que quieran y después no llamarnos por teléfono. Me dijiste, ¿no? Le presentamos la criptomoneda Cardano y parece que es un valor que está en un momento en el que puede ser atractivo el hecho de interesarse por este proyecto. Por Ruimán, ¿qué te digo? Que se nos fue un cuarto de hora en cero coma.
Oye, pero fue interesante, creo yo, ¿no?
Muy, muy interesante. Has cogido velocidad, macho. Me he quedado aquí, yo no me ha dado tiempo casi ni decir buenos días. Que ya tenemos aquí a los tertulianos haciendo cola. Así que un poquito de publicidad para que quieran comprar con criptomonedas, pues compren con criptomonedas. Ruimán, la semana que viene otro proyecto, y si no, la siguiente, cuando podamos.
Sí, claro, por supuesto.
Vale, gracias.
Nos vemos, te buen día. Chao.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado y uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro polizón.
Pues habíamos aprovechado la pausa de publicidad y esta maravillosa sintonía para recolocar la flota de coche, que la teníamos mal posicionada. Buenos días, Gio Panalenti.
Buenos días.
Revolucionaria de Vox.
Que no, ni una ni la otra.
Etiquetado, ya la tenemos etiquetada. No. Don Javier Escudero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y estamos pendientes de contactar con don Chano Esteve, que está el hombre de porromería. Dice que sí, está un poquito
desemplado. Es la fiebre.
La fiebre de porromería. La fiebre de la vaca. Pues nada, mientras que José intenta contactar con él para que ingrese en esta maravillosa tertulia, vamos a hablar hoy de lo que queramos hablar, como siempre. A mí me gustaría hablar de unas declaraciones que a Javier Escudero se le ha puesto la cara un poco tal y dice, están sacadas de contexto. Sacadas de contexto es que el vicepresidente de CIL, de Castilla y León, ha dicho que la culpa de la España vaciada la tienen las mujeres de los pueblos porque son unas caprichosas, que solo quieren sexo, no quieren procrear. Y no me he inventado nada, Javier. No, una fake. Que he visto al tipo con el micrófono diciéndolo él, ¿no? Y no se puso ni amarillo, ni siquiera. No entró ni en naranja. Bueno, a Mañoco le ha puesto un pastel, ¿eh? A Mañoco le ha puesto un pastel.
Yo no sé qué está esperando Vox a tomar decisiones.
Tú te lo cargarías, ¿verdad?
Sí.
Yo lo despediría.
Es que Vox tiene que suavizarse si quiere ser un partido institucional, y esa tontería no se puede declarar,
¿verdad? Y mucho menos siendo vicepresidente de una comunidad
autónoma. No.
Lo puedes pensar, pero esas cosas no se pueden decir.
No, mira, yo voy más allá. Ni siquiera se puede pensar. Bueno, porque es una barbaridad libre, contorta, retorcida, que lleva la condición de la mujer al ser la de la caverna.
El cuento de la criada puro y duro.
Exactamente.
Puro y duro. En boca de un vicepresidente. Es una cosa de verdad, es escandaloso. Y no está teniendo la repercusión mediática que debería tener. Yo en principio pensé que era una fake.
Menos mal que no la tiene, por favor.
Es que si
hace un favor al PP, ¿no? Entonces los medios controlados por el PSOE dicen, no, hay que hacerle más daño a Vox. Ya.
Hay que tener en cuenta lo siguiente. O sea, la gente se puede equivocar. La gente se puede equivocar en las declaraciones y en todo. Pero si empezamos a decir a dimitir por la opinión, fíjate tú los que tendrían que dimitir por los hechos. ¿Eh? Por los
Javier,
hechos.
Javier en y su si línea miramos, de este se ha equivocado, pero sí, otros se equivocan también.
Si miras al norte de África, ¿cuántos tendrían que haber dimitido? Ya.
Bueno, déjalo que igual van de camino, ¿eh? Que las cosas no está hecho más que empezar.
A ver, yo puedo decir una cosa sobre ese tema. Lo porque estoy, aunque sea de derecha, preocupada por esa frase. Es el término de asociar la mujer a la procreación. Y eso me preocupa porque no es solo un pensamiento de ese tipo de Vox. Es también un pensamiento de la secta religiosa que se toman a la letra la Biblia. Y la Biblia no se tiene que tomar a la letra. Es un lenguaje simbólico.
Ni el Corán, ni absolutamente nada.
Exactamente, ningún texto religioso. Y además, lo piensan también alguna feminista de izquierda. Y ahora me voy a explicar por qué pienso esto. Cuando se dice que la mujer no tiene que depilarse, no tiene que por qué pintarse el pelo, porque esas cosas son cosas naturales, tú no está haciendo un favor a la mujer que vive en una sociedad civil. Tú la está regresando a la naturalidad más bestiale de la mujer. Entonces, la mujer es mujer porque vivimos en una sociedad civil. Si no vivíamos en una sociedad civil, se llamaría hembra. Y toda esa gente que está pensando en ese término está relacionando el femenino con ser hembra. Entonces tenemos la ley del aborto, la ley contra el aborto, y tenemos esa declaración que es un disparate. Por eso yo digo, Vox está tardando. Otra cosa
es decir, que hay un problema social de población y de poblamiento de los pueblos pequeños de España. Eso es otro problema. Y el problema no es en términos de género. Se tiene que solucionar en términos socioeconómicos, no en términos de género. Y si Vox pretende ser un partido de gobierno, tiene que quitarse esa gente que razona sin conectar bien los elementos en el cerebro.
Chano Esteve, ¿está usted al otro lado de la línea telefónica?
Sí, buenos días.
Muy buenos días. Buenos Estaba días, usted Chano. Oyendo a Giovanna, la republicana revolucionaria de Vox.
Buenos días a todos.
Diciendo que García Gallardo tienen que echarlo de Vox, que lo que ha alargado el tipo con... lo has oído, ¿no? La barbaridad que dijo el otro día.
Acerca de las mujeres.
Sí, acerca de las mujeres. Reproductoras, bueno, básicamente.
Yo coincido con lo que he escuchado a Giovanna. Es decir, yo creo que, aunque no queramos ver aunque los árboles no dejan ver el bosque, vos se ha manifestado en este y otros temas de manera clara y meridiana. Es decir, a ellos los derechos les escuecen. Es decir, ellos lo que buscan es un sistema de gobierno donde esté todo atado y bien atado, como en el antiguo franquismo, y sea la clase política la que dicte las normas y las ovejas las que obedezcan. Y por eso están en contra de las migraciones, por eso están en contra de las diferencias de género, por eso están en contra de los gays, lesbianas y el movimiento LGTB y tantas cosas que son producto de la sociedad moderna, que quieren volvernos otra vez al feudalismo y al reparto del territorio por señoríos feudales, ¿no? Ese es su pensamiento desde el minuto uno y no dejan de expresarlo. Lo realmente trágico es que en esta sociedad moderna haya gente que le vote masivamente y piensen que pueden ser la solución a sus problemas, cuando en realidad lo que hacen es recoger un poco cuáles son los problemas y dar soluciones aparentes que en realidad no pueden dar con sus políticas, porque si gobiernos con políticos serios, con políticos que con la cabeza bien amueblada muchas veces son incapaces de solucionar los problemas, pues cantamañanas como esto me parece que lo tienen un poco más difícil.
Javier piensa que esto es una ida de olla, que esto no es doctrina de Vox. Yo pienso que sí, es doctrina de Vox.
Pero a ver, es que lo que está comentando Chano es algo como que se está imaginando. Algo está diciendo algo que no ha sucedido, que él se imagina que pueda ser, ¿no? Pero yo le podría decir cosas que sí que son, que se están haciendo ahora. El asalto por parte del Partido Socialista de las instituciones españolas.
Ahora vamos a hablar de Indra. Claro, ahora vamos a hablar de Indra y del Instituto Nacional de Estadística. De 20, ¿pero tú crees que esto es doctrina de Vox o ida de olla de García Gallardo?
Hay más de 20 instituciones.
Que es difícil controlar, che,
hombre. No,
ahora hablamos de Indra y del INE. Pero con respecto a García Gallardo, ¿esto es doctrina de Vox, Javi? ¿O es que se le ha ido la olla al vicepresidente de Castilla y León?
Se le ha ido la olla. Se le ha ido la olla. Pero eso no quiere decir de que Vox, por una persona que opine
¿tú crees que Vox no opina esto que ha dicho García Gallardo?
Pues claro que no.
Me alegra. Entonces, ¿está a favor del aborto? Entonces, ¿Vox está a favor del aborto? ¿Que pueda rectificar una decisión mal tomada por una mujer?
Yo no hablo por vos, yo hablo por mí.
Ah, vale.
Y hablo por mí y digo que el aborto no es un derecho. ¿Vale? El derecho. No, yo, de alguna manera, soy pro vida. Es decir, yo intento y pienso que al ser humano, desde que es concebido, se tiene que cuidar, se tiene que respetar, se tiene que ese sí que es un derecho a la vida. No el aborto.
Yo creo. Es que la gente se asusta demasiado, yo creo. Y no razona más para miedo que no comparar. Para cálculo lógico, ¿no? El derecho al aborto no significa que toda la mujer tiene que abortar.
Es que pueden hacerlo, no es obligatorio
exactamente.
Abortar. Esa es la clave, yo estoy de acuerdo contigo, Giovanna. Si parece que es que cuando hay una ley de aborto es que obligan a las mujeres a abortar.
Exacto,
no. Le dan el derecho a optar.
A elegir. Es una elección. Y la elección es lo que marca la diferencia. En el mundo animal.
Pero no es un derecho.
No hay.
Pero no es un derecho.
No.
Es como un derecho. No, como un derecho a la vivienda, como un derecho. No es un derecho. Puede ser una salida, Puede ser en situaciones muy concretas, pero no un derecho.
Este tema es un tema muy delicado, porque hablar de derecho o de posibilidad. Lo que no puede estar es penado y perseguido.
No, exactamente. ¿No?
Pero quien está penado y perseguido. Hay unos
hombre,
casos,
en Estados Unidos nunca... quieren meter en la cárcel a la gente, en Texas y Alabama, de momento.
Bueno, hubo una ley hace ya años que se estableció en España, que era en unos casos concretos, efectivamente, que se reconocía el poder abortar. Y eso es lo que se estaba haciendo, ¿no? No, la situación ahora de un derecho a abortar. No, hombre, no. Es que yo tengo un derecho. Vete a los animales, vete a los vegetales. O sea, hay especies endémicas que no se pueden ni tocar, ni mirar, ni aproximarte, porque se les cuida, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero, hombre, una vida de un ser humano, en cuanto que es vida, por supuesto, hay que cuidarlo.
Yo no estoy de acuerdo, no. Javier, con eso. Porque...
¿Tú penalizarías el aborto otra vez?
No es que penalizaría. Habría casos concretos.
En el caso de que una mujer con 5 meses de embarazo decida no tener el chaval y lo hace, ¿tú la meterías en la cárcel?
No. Es que la situación...
Hace unos meses en España era así.
No, la situación no hay que enfocarla así. La situación es... yo pienso que a una persona que en una situación concreta, a nivel económico también y social, se le deben de brindar todas las posibilidades para que si quiere mantener el hijo, si quiere, que no sea por problemas económicos por los cuales se deshace del hijo. Entonces el gobierno, los gobiernos sí que están, tienen que estar a favor de ayudas y de hacer que esa persona pueda nacer solventando la problemática económica que pueda tener esa familia, pero no por temas económicos o por temas sociales.
Es que si hay un tema económico y social, la solución es económica y social, pero se está, y lo vuelvo a repetir, se está eligiendo como si todos los problemas social y económico fueran un problema de clase de género, penalizando siempre la mujer. Y eso no es ni de derecha ni de izquierda, es una tontería de la gente que no sabe mandar y que no focaliza los problemas. A ver, cuando se trata de abortar, es que es una acción que la gente toma, no es así un divertimiento, es algo que afecta y es una elección que afecta y se tiene que hacer porque la elección que la mujer toma y a veces también la familia que rodea a la mujer, la acompaña en esto, son decisiones inevitables y por esa inevitabilidad tú no puedes penalizarla. Estamos hablando simplemente, solo exclusivamente, si no puede tener el hijo económicamente, pero los problemas no son así. Es que a veces hay enfermedad que tú coges y tienes que tutelar la salud. ¿Y la tutela de la salud no es un derecho?
Claro.
Está clarísimo.
¿Sí? Ese es el argumento.
Pero bueno,
es el argumento.
Pero
el aborto es una cuestión muy peliaguda, sí, complicada, y que crea problemas de conciencia más allá de esa facilidad en la que se expresa Javier, en la que cree que, bueno, cuando alguien no puede tener un hijo por alguna consecuencia, decide abortar y ya está. No, eso no es así. Yo creo que el aborto se plantea no como un derecho en sentido estricto, sino como algo que tiene que ver con problemas de la salud, con que tiene que ver con políticas sobre todo públicas y también por la dignidad de las mujeres. Se plantea desde esa óptica y no desde la óptica de que es el R de la derecha reaccionaria española, de que simplemente porque aparezca el aborto como un derecho legal de las mujeres, ya desde el gobierno, desde el propio Ministerio de Sanidad, se está incitando a las mujeres, a las niñas que quedan embarazadas y que no pueden tener sus hijos por razones obvias, a que aborten mañana. Ese es el
Eso es verdad, esa es la realidad.
¿Cómo que no es verdad?
¿Qué es la realidad?
Estás expresando
con
tu reiterado posicionamiento en relación con el derecho a la vida que argumentan una y otra vez los católicos apostólicos romanos tradicionalista. Cada vez que el otro pone argumentos sobre la mesa,
también los islamistas,
también los islamistas.
Bueno, sí, claro, todos los
religiones monoteístas
radicales. todos los credos radicales están en la misma posición. Por eso las religiones han hecho tanto daño a las sociedades a lo largo de la historia.
Pero a ver, es que estamos viendo de que la
Javi, que Chano lo que ha dicho, por si no lo has entendido, es que parece que tu discurso es que inducen a las personas a abortar, que están aconsejándole a abortar.
Efectivamente, y así es. Y así es. Así es. Hay colectivos. Hombre, las clínicas abortivas que han proliferado en España en todos los lugares, es un negocio, lo consideran como un negocio. Donde van todas esas personas que son aconsejadas.
Pero tanto negocio sería más cuanto menos público que fuese el aborto.
Es un negocio del Partido Socialista.
Cuanto más se prohíba el aborto, más negocio tienen las clínicas abortivas.
Vamos a ver.
Porque ahora dentro de la sanidad pública es gratuito.
Todos sabemos que hay situaciones donde hay, vamos a llamar, profesionales de que viven de eso, ¿no? Y que son interesadas para que eso funcione y que tienen incluso intereses económicos en esas clínicas abortivas, pero hay una serie de gente que trabaja en asociaciones donde si se le aconseja, ya de principio no le da soluciones, la mayoría no le dan soluciones para que ese niño pueda nacer y la madre pueda de alguna manera tener la vida fácil, sino que lo que le dicen es, vaya usted a abortar, que se va a quitar de problemas con 18 años, con 19 años, sin darle la opción de la posibilidad de que pueda tener una vida digna con el niño que pueda nacer.
Pero el tema de que, sobre un hecho, hay gente que aprovecha y trae beneficio, lícito o ilícito, no quita el tema de que hay un derecho que garantizar. Son dos cosas diferentes.
Sí, pero había casos, Joana, en la legislación española, había casos donde se reconocían esos que efectivamente se podía abortar. Es decir, una violación, el que el feto viniera en unas condiciones que no fuera las mejores, claro, para poder sobrevivir. Esos casos ya estaban reconocidos en España. Entonces,
mira, Javier, uno de los problemas sociales que tenemos los individuos es no reconocer que hay cosas que existen por sí mismas. El aborto se practica desde tiempos ancestrales y el derecho al aborto se ratifica por la simple cuestión de que en aquellos países donde no existe el aborto legalmente, se aborta mucho más que en los países donde está regulado. Sí. Y te pongo el caso concreto de Argentina, donde el número de mujeres que abortan, el que abortaban hasta hace poco que fue aprobado el derecho al aborto, era 5 veces superior al de los países donde se permitía esa práctica desde el punto de vista legal.
¿En qué te vas
y
a
ahora
decir,
no recuerdo,
¿en qué te
no
vas
recuerdo
a decir
exactamente
un,
la cifra,
5%
pero eran más,
más
de 60.000 o 70.000 mujeres las que cada año tenían operaciones de aborto y de entre ellas morían entre 150 y 200 mujeres. O sea, eso es mejor que no permitirlo, ¿verdad?
Pero si es que, a ver, es que la situación es de permitir. Una cosa es el derecho, como un derecho a la vida.
El hombre, Javier, ha establecido hay un derecho que es el derecho natural.
El hombre,
hay otro derecho que es el derecho positivo. Y el derecho positivo se puede establecer allí donde los seres humanos desean que se establezca. Porque se hace en función del bienestar general, de la salud y de un montón de historias.
Yo te digo que lo que entiendo como
yo
derecho.
Yo le compro el discurso a Giovanna.
Yo
está cerrado el debate.
Lo que entiendo como derecho es el derecho a la vida. Todo ser. En cuanto que existe,
a pesar que le jodas la vida a una persona que ya existe.
Pero es que es lo que estamos hablando. Hay casos concretos.
La sociedad tenemos que obligar a una mujer que no quiere dar a luz a que dé a luz.
Que no, hay casos concretos que ya estaban reconocidos de que de alguna manera era legal el
poder hacer el aborto. Y que alguien tiene que decir que si el problema está dentro de esa
situación. Hay otras situaciones. El derecho a la vida es el derecho a la vida. En cuanto que hay la concepción, hay una vida, hay que defenderla.
¿La tuya o la mía?
Pero la de cualquiera, la de todo el mundo, la de todo el mundo, la vida de todo el mundo.
Pero ¿por qué el derecho al aborto está asociado al hecho de que no se defiende la vida?
Porque hay un ser vivo.
¿La mujer que está embarazada, te refieres?
La mujer que está embarazada
Entonces hay dos.
Hay dos, claro.
Vale. No es que me dice que hay uno, yo...
No, yo yo te digo a la vida de todos.
Pero si vivimos en una sociedad civil, eso significa que tenemos, como decía Chano,
tenemos elecciones y adaptamos el derecho a la sociedad que estamos construyendo, justo porque no vivimos como animales.
Pero si eso
es la naturaleza, claro. Pero en la naturaleza, la hembra no tiene elecciones. Está embarazada porque el ciclo reproductivo es así.
Pero tú has visto.
Muere, fallece, nacen hijos malformados.
Los animales cuidan mucho de sus crías, ¿eh?
Y en la en la sociedad animal vige otra regla. La que tiene que seguir con vida es el más fuerte. Y la sociedad civil.
Y los padres se comen a los hijos.
Y aquí
débil.
También. No. ¿Y en la nuestra igual?
La sociedad civil ha nacido para defender a todo, hasta el débil. Claro. Por eso nos diferenciamos de la sociedad animal. Y defender el débil significa también proteger a la gente que se puede afectada y que puede fallecer o parir un feto muerto, a que eso no pase.
Pero bueno, estamos hablando de casos muy concretos.
Es que la gente que va a abortir por esos casos. No es que va a abortir porque se despierta a la mañana y dice,
yo te garantizo que la gente que va a abortir no va a decir.
Hay mucha gente que va a abortir como si fuera, hombre, joder, creo que estamos...
Javier, no. Te lo digo de verdad.
Como si se fuera de fin de semana.
No. De fiesta no se va a abortir. No está bien cerca ningún caso.
El derecho a la vida sí que es un derecho a la vida. Eso sí que es un derecho. El derecho al aborto no existe.
Javier,
el derecho a la vida.
No lo vamos a convencer, creo. No lo vamos a convencer.
De todos los antiabortistas, es decir, consideran que la posición de defender el derecho a la vida es no se puede combatir, ¿no? Y parten de una posición dogmática en la que se arredran el derecho a la verdad y no tienen en cuenta un montón de aspectos que son científicos, que cuestionan el estatuto de personas cuando el embrión pasa a ser un ser.
Eso ya está mal demostrado. Eso está muy demostrado cuando tiene vida.
De la ética, de la filosofía.
Eso ya está muy demostrado, Chano.
Para justificar el aborto, porque la religión es monotema, ¿no? O sea, es lo que es, y ellos defienden el derecho a la vida, y los demás es lo que defienden es que, bueno, pues todas las mujeres aborten por deporte.
Pero si es que estamos viendo, por ejemplo, que es que el derecho a la vida de los vegetales, de las plantas, el derecho a la vida de los animales, ahora todo el movimiento animalístico que existe con derecho a la vida de los animales, hasta de los mismos animales le están protegiendo, ¿eh? Y sin embargo, al ser vivo, que a él no hay que protegerle.
No están protegiendo a la mujer, es diferente.
Están protegiendo a la mujer.
El ser humano.
¿Cuántas mujeres han abortado?
¿Cuántas
mujeres han abortado? Porque la situación económica y social no era la ideal para poder tener el hijo. Muchísimas.
¿Y tú crees que la sociedad debe obligar a la mujer a tener el hijo para meterle un problema social?
No, es todo lo contrario. Es decir, yo tengo que hacer que esa mujer sea capaz, que tenga las condiciones mejores para que pueda vivir y dar a luz y no tenga problemas ni económicos ni sociales por tener el hijo.
Pero es un problema.
Se le busca vivienda, se le busca trabajo, se le busca todo lo para resolver.
Entonces vamos a convertir al cuento de la criada, que la mujer que pare tiene las necesidades cubiertas, pero ya está. Exacto. Por el hecho de parir.
Pero el hecho de parir
es muy complicado lo que estás pensando. Bueno, además, es muy populista.
Es un derecho a la vida.
Y voy a decir una cosa.
Es un derecho a la vida.
Están creyendo. Aquí quiero decir otra cosa que vas a sorprender, ¿no? La gente cree que ese discurso está protegido por la derecha. No. Hay elementos, por eso yo estoy en contra del feminismo de izquierda, hay elementos de izquierda que van justo a lo que acaba de decir tú, Diego. Como que la tarea de la mujer es parir, todos los servicios asociados al parir tiene que ser pasado por la seguridad social. Y que, ¿ustedes se recuerdan la charla de otra semana cuando se decían que los productos de higiene íntima tiene que tener la IVA rebajada o que llegar a ser regalado o que lo tiene que pasar la sanidad? ¿Eso qué significa? Que como que es una necesidad natural de la mujer tiene que ser pasada por el servicio sanitario. ¿Y qué muy funciona eso? ¿Tengo que declarar mi día de fertilidad al servicio sanitario? ¿Me van a fichar? La libertad de la mujer es salir de tu casa, salir de tu coche, ir en una tienda, tú eliges cuál tienda, tú eliges qué producto comprarte de higiene íntima y lo paga con tu tarjeta.
non lo paga ni con la tarjeta del marito, ni della famiglia, ni del padre. Lo paga con la tua tarjeta. Y si tú no puedes permitirte el coste de los productos de higiene íntima, ese es un problema a la raíz de la economía del país. Porque como no puedes permitirte el producto de higiene íntima, tampoco puedes permitirte el pan todos los días. Eso es un problema económico, no de género. Eso es lo que estoy diciendo. Y si se pone el acento sobre esa cadena de problema económico, esa es una tensión de que la izquierda está aumentando y está diciendo que la mujer necesita esto, 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 más sigue diciendo esto, más convierte a la mujer en una hembra.
Sí, señor.
Yo estoy absolutamente de acuerdo también con Giovanna.
Que el aborto es un derecho, que el aborto, el ejercicio del aborto pertenece única y exclusivamente a la libertad de la mujer para decidir. Me parece que si la conferencia episcopal no estuviera toda constituida por hombres y fuese al revés, la situación sería bien distinta, porque ese lobby trabaja en la dirección que trabaja, en la que le gusta a nuestro compañero de mesa Javier, y que evidentemente el aborto no es bueno. En eso estamos de acuerdo la gente que lo postula y la que está en el lado contrario. Pero las sociedades tienen que avanzar, están para proteger los derechos de todos, y desde el punto de vista científico está perfectamente establecido cuando un feto pasa a convertirse en un bebé, y por eso hay unos plazos que respeta la ley, y después de ellos no se puede abortar, porque abortar es un delito. Yo creo que es un bien social que es efectivamente algo que es inevitable, pero que tiene que estar regulado legalmente, porque si no daría pie a que se estuviera cuestionando cada vez que se produce un aborto, y sobre todo por aquellos que son contrarios y que quieren adecuar la ley a sus intereses exclusivos, ¿no?
Yo pienso solamente decir esto, ¿no? Yo pienso que antes de abortar se le debe de ofrecer a la persona que tiene está en esa situación, de ofrecerle todas las garantías de que va a tener una vida digna a nivel económico y a nivel social, que no va a tener problemas en el sentido de de educar y de tener ese hijo, y después de ofrecerle esas garantías de que decida ella. Es decir, voy a tener estas garantías, no voy a tener dificultades económicas, no voy a tener dificultades sociales, y ahora decido si voy a tener el hijo o no lo voy a tener.
Bueno, pues el debate del aborto es un debate que siempre estará pendiente, sobre todo porque vamos para adelante y para atrás, como el King Africa, ¿no? Un pasito para adelante y dos para atrás, porque lo que está pasando en Estados Unidos, a mí me llama muchísimo la atención que un país tan modélico en materia liberal y de derecho ya consolidado, un país democrático desde su origen, que sea capaz de dar este retroceso, este paso atrás, de quitar esa ley federal o de dar marcha atrás para que sean los estados con sus tendencias cada uno para decidir quién sí y quién no, y que haya turismo de aborto entre estados dentro de un país, esto es un poquito disparate y que hay que estar alerta.
Volver a la Edad Media.
Hay que estar alerta porque los derechos que se conquistan se pueden retraer en cero coma.
Pues sí, en eso te doy toda la razón. Pero en otras situaciones
esto es importante para aquellos que ven a todos estos partidos políticos como salvadores y a los conservadores como los genuinos conservadores, valga la redundancia, de los valores eternos, pues se lo piensen un poco, porque derechos que están conquistados, que parece que ya forman parte de la sociedad desde tiempos históricos, pues resulta que no, que se pueden cambiar simplemente por la voluntad de un legislador o de un gobernador y ponerlos en cuestión.
Que además ha sido puesto como bala de salida del señor Trump antes de salir del Capitolio o de salir de la Casa Blanca, colocó ahí a un par de jueces conservadores que están provocando lo que están provocando.
Pero
efectivamente.
Pero no, a ver, que estáis diciendo que el problema viene solo de una parte política. No, no, no. En la sociedad hay mucha secta religiosa que nada tiene que ver con el catolicismo, y hay muchísimo movimiento izquierda
que
tampoco quieren el aborto.
Que persiguen,
no conozco ninguno, esto. Giovanna, no conozco ningún movimiento de izquierda que esté en contra del aborto.
A ver,
y desde luego los movimientos religiosos, ninguno es de izquierda.
No. Espera,
dime
Chano.
Uno del mundo que sea de izquierda, un movimiento religioso.
Chano, ¿cuánto movimiento de izquierda?
Todos los jesuitas.
Jesuitas de izquierda.
Jesuitas.
A ver,
¿cuánto
movimiento de izquierda? ¿Cuánto movimiento de izquierda, Chano, me dice que no tengo que teñirme el pelo y tener la cana blanca porque esa es la naturalidad de la mujer? Me está retrocediendo.
¿Qué movimiento es ese?
Mira, tengo que decirte el nombre. Mira, están sentados en tu parlamento, en el tu gobierno, ¿eh? Se llama Podemos.
En mi parlamento. No puedes teñirte el pelo.
Mira cómo van vestida. Mira cómo van vestida la feminista.
Si te teñes el pelo no eres feminista. Eso sí, pero eso se lo he dicho yo a alguno, ¿eh?
Vamos a ver.
Si te teñes el pelo no eres feminista.
Las posiciones personales las puede haber en todos los movimientos políticos, pero lo que cuenta,
claro,
no
también
es
lo de Vox,
no es
posiciones personales, no es Vox,
de gobierno.
Bueno, pues empezamos diciendo que García Gallardo había dicho una barbaridad, sí. Que aquí los tertulianos de la mesa consideran que no es ideología de Vox, sino es una opinión personal, claro, de García Gallardo. Yo creo que Chano y yo estamos de acuerdo en que esto es la salidita de pata de banco, que se le ha ido un poquito de las manos. Pero
se le ha ido la olla, pero porque lo piensa realmente.
Exacto.
Luego es fácil disculparse.
Y yo digo, Vox está tardando en expulsarlo.
Los demonios al suelo. Y luego dice, lo siento, me confundí.
Vox debería hacer un comunicado y decirles, no está dentro de nuestro ideario ese tipo de planteamiento. Pero no lo va a hacer ni lo esperamos. Ya lo verá. Oye, pues vamos a otro temita que también tiene manteca, porque yo tengo también aquí, como siempre que saco un tema, mis dudas. ¿Qué les parece el tema del Instituto Nacional de Estadística de su presidente Rodríguez Pop, que ha dimitido? Con lo cual le honra, porque cuando una persona dimite es porque no está de acuerdo con cómo se están gestionando las cosas. Y tras unas declaraciones de Nadia Calviño, donde criticaba los datos que él aportaba como técnico del IPC y del PIB, que no eran buenos para el gobierno, la han criticado y él me dijo, mira, pues ahí te quedas, ¿no? Yo no soy Tezanos. Esa es la interpretación que yo hago. Pero me pone en riesgo si realmente el gobierno quiere controlar todos los instrumentos de medición social que nos pueden dar luz a posibles salidas a la situación actual. Si realmente el gobierno quiere controlar la información y manipularla. Eso es lo que realmente me preocupa. Rodríguez Pol, aplaudimos, es un técnico importante, un tipo cualificado y no necesita someterse a las directrices de un gobierno. ¿Ese peligro existe hoy por hoy en España, que el gobierno intente controlar?
Claro.
Si tú recuentas el asalto, yo diría que es un asalto a las instituciones, ¿no?
Como
que está ocurriendo. Hay más de 15 instituciones ya asaltadas por el Partido Socialista, porque no estoy hablando de Podemos. El presidente del gobierno es del Partido Socialista y es el que encabeza y dice lo que el gobierno tiene que hacer. En eso es que volvemos un poquito para atrás y podemos hablar, por ejemplo, de la fiscal general politizada. Bueno, una serie de ellos, por lo menos más de 15.
Que depende del gobierno de toda la vida, Javier. El fiscal general de Estado es un cargo que define, que nombra el presidente del gobierno.
No entremos en eso. Nunca ha sido política. No haber estado de ministra de justicia en el gobierno anteriormente.
Eso es verdad.
Eso, ¿no? Y luego vemos la televisión española. La televisión española, que no tenemos que olvidar, está manejada también por el gobierno. Hablamos de
pero de toda la vida.
Pero no, hombre, pero hubo una persona, había una especie como de grupo que gobernaba la televisión española.
Un consejo de administración
que había representante de todos los partidos políticos.
Como en la televisión canaria.
Pero vemos cómo nombraron. Pero es que nombraron a una persona, única persona, desde el principio.
A Roja María Mateos.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente.
Se la llama un amigo tuyo.
Claro, pues esa persona es la que ha estado controlando y sigue controlando la televisión española.
Pues la mala lengua dice que es Pablo Iglesias que controla la televisión.
Bueno, pues, pero estamos en el mismo, del mismo color, ¿no? En el mismo color. Y así vamos a ir una por una y vemos cómo, hombre, hasta militarmente, hasta el ministerio, hasta el CNI. Si es que las instituciones...
CNI están, depende del Ministerio de Defensa, pero lo de los teléfonos es de Presidencia al Gobierno.
El asalto al CNI...
Mira tú.
El asalto al CNI, es que lo estamos viendo en todas las órdenes. Eso sí que es hacia una política chavista total. Los pasos que se están dando, y yo me siento, o lo veo, hacia dónde vamos dirigidos. Es decir, si esto sigue así, nosotros tendremos...
Mariano Rajoy no controlaba nada.
Ya, sí, hombre, y Franco tampoco.
Por no hacer, no hacía absolutamente nada. Era un párvulo que se les ocurrió a los españoles elegir como presidente del gobierno, y entonces él ni controlaba el INE, ni controlaba Televisión Española. Recuerden, no me acordaba ahora del célebre director que tuvo Televisión Española,
amigo de
manipulaba Leticia. Absolutamente todo. A Javier lo que le gustaría es que esto fuera como Antena 3, que empezara todos los días los telediarios con todas las noticias absolutamente contrarias al gobierno, con los
Antena 3
que ponen en claro que España es un país donde la inseguridad es absolutamente el problema número uno, y no se puede estar en las calles porque nos atracan, hay disparos desde cualquier esquina en la que te pertreche, y así sucesivamente. Es decir, todo esto que ha sido política tradicional, y que los gobiernos de derechas, de izquierdas, los dos únicos que ha habido, del PSOE y del Partido Popular, y ahora el gobierno de coalición, han controlado siempre, y no solamente desde la perspectiva del gobierno, sino también de las perspectivas de los gobiernos regionales. ¿Quién controla Telemadrid?
¿Quién le controlaba hasta hace poco?
¿Quién controla la televisión gallega?
Oye, buscando,
la oposición.
Buscando aquí el nombre del director.
En Cataluña, la oposición. Pero ¿en qué país vives tú, Javier? Y además, perdona que te diga, pero tú no tienes ni idea de cuáles son
Yo vengo a aprender
de la política chavista en Venezuela y de lo que es España. Son dos elementos que en absoluto pueden compararse, porque no tienen nada en común, pero ni uno ni el otro. Es decir, vete a Venezuela, ves lo que es Venezuela, y luego compara la realidad chavista con la realidad de España, que no tienen absolutamente casi nada que ver.
Les voy a contar una anécdota, porque
y puestos encima de la mesa de los conservadores cada vez que tienen que hacer una crítica de este gobierno, meter miedo en el cuerpo de la gente, porque no, como no tienen argumentos, porque, como he dicho antes y al principio, critican a este gobierno de que no toma medidas. Quien no tomaba medidas y quien no tomó ninguna medida en la vida fue Rajoy, y así no fue, independentista,
y los recortes que criticaban,
que teníamos desde el punto de vista económico, se trasladaban de manera inmediata al ciudadano, las crisis, etcétera, etcétera. Pero no, pero qué va, esto, quien está haciendo aquí barbaridad y quien está desmontando España es el gobierno de coalición.
A ver, Chano.
Antes que hable Giovanna, te voy a contar una anécdota, porque buscando aquí el nombre, que no me salía, era Alfredo Urdaci, el amigo de Leticia, y buscando esto en San Google, me ha salido una noticia que me hace mucha gracia. Y es que la nueva directora de informativos de Radio Televisión Española es amiga íntima de la reina Leticia, una tal Almudena Ariza, que fue corresponsal en París, y amiga personal de Leticia Ortiz, actual reina Leticia. Que no lo sabía que la
también
directora
era sospechosa, ¿no?
digo.
una profesional de Televisión Española de toda la vida.
Hombre, pero eso no quiere decir que...
Mira, yo te voy a ser sincero. Yo por la mañana temprano, a las 5 de la mañana, pongo la televisión del 24 horas y me parece de los mejores informativos que hay en toda la televisión nacional.
Ya se te nota.
No, pero te lo digo objetivamente. Después veo Antena 3, veo Telecinco, veo La Sexta Noche, y te lo digo de verdad. Sí. No te digo que sea imparcial, pero de lo más imparcial en informativos que hay en la oferta televisiva, de la que te he nombrado, Antena 3, Telecinco, La 4, La Sexta, que son las extendidas, me quedo con La 1 de calle. Pero de calle.
Bueno, La 1, ahora que has cambiado...
A las 24 horas, ¿eh? No,
La 1, ¿por qué dices? Si La 1 se pasa todo el día leccionando a la gente para que no vote al Partido Popular y vote a Irene Montero y a Jone Velarra.
Yo te invito a que veas el 24 horas. El 24 horas es una excelente noticia, de verdad, ¿eh? El 24 horas es muy objetivo y no opina. Va mandando los titulares, tal. Algunos se los calla, eso sí es verdad, que algunos no los pone, pero lo que te dice no opina. Tú, coño, la Sexta o la 4 o la 5.
¿Qué han opinado del asalto a Melilla?
Mira, lo del asalto a Melilla ha habido
¿Qué han soltado? ¿Qué han opinado?
Que no entendía, el opinador que yo he visto, no es 24 horas, han dado la información. Yo digo que 24 horas da la información, pero en el telediario de La 1 de hoy no han puesto bien al señor Sánchez. Y han sacado mucho la cara de Irene Montero a las calladas que le mandaba la ministra portavoz.
¿Te parece bien también?
No, me parece bien que se saque en la televisión española esa información. Me parece interesante que se saque la discrepancia y la falta de todo que ha pasado esta mañana o ayer por la mañana.
El asalto, por ejemplo, a Melilla, no solamente sacar la noticia, es opinar.
Hombre, han dicho que había 23 tumbas en el 24 horas, que había 23 tumbas abiertas.
Estamos hablando de las declaraciones del personaje de Vox, del vicepresidente de Castilla y León, de unas declaraciones que hacen, y no decimos nada de las declaraciones del presidente del gobierno sobre el asalto y los muertos en suelo marroquí.
Pero sí, parece que no era de Vox. Parecía de Vox el señor Sánchez el otro día, hablando del asalto a Melilla. Y eso lo ha comido. Claro, dijo que era ejemplarizante lo que había pasado.
Ejemplarizante, y eso no lo criticamos.
¿Y si lo dice Vox? ¿No lo critica?
Pero estamos hablando de una situación, una actitud del presidente del gobierno. No estamos hablando de Vox.
A mí me parece que se equivocó. Fue la Guardia Civil, que recogió 138 personas y no le hizo daño. Y tenía que haber puesto en valor la democracia que hay en este país, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están sometidas a unas normas y que en Marruecos no las hay. Eso tenía que haberlo puesto en valor Sánchez. Es decir, estos son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado democráticas, para que se den cuenta. La primera que ha cogido los marroquíes, han matado a 20.
Es que el gobierno de coalición se encuentra en una situación muy complicada, porque desde un punto de vista de lo que tiene que hacer una política el gobierno, es proteger los límites, los territorios tuyo y tu gente. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno. Nella coalizione hay elementos que no se toman en serio el mando de una nación y se creen que todo es bonito y todo hablar del social y todo es ayudar a los demás y ponen en riesgo la seguridad nacional. Sobre el tema de la inmigración, no puede ser conciliatoria la posición de Podemos con la posición del PSOE y con la posición de un gobierno en su totalidad. Perché hai interesse nazionale, che sono evidente, e hai interesse di ideologia, che sono también evidente. E che passa? Che quando hai altro paese europeo che vive la misma situazione dell'assalto dello immigrante, come può esserlo dell'Italia, come ha sito in Grecia, che passa? Che il movimento de izquierda se pone siempre en defensa de la gente que asalta la valla, siempre, sin preguntarse qué pasa cuando tú eres mando de la nación y tienes que proteger el derecho de tu nación, los límites territoriales tuyos. Y qué pasa también, volviendo un poquito atrás, claramente el peligro de Sánchez es que evidentemente es mentiroso, no soy la primera que lo dice, no voy a ser seguramente la última en decirlo. Es que es así, es que es tan evidente la mentira de Sánchez cada día y que tiene que hacer ese presidente, tomar posesión directo de todas las informaciones donde pueda recibirla. Eso es lo que hace.
Yo las declaraciones de Sánchez las considero no acertadas, pero desde luego me llama la atención que haya defendido a las fuerzas de seguridad de marroquíes. Tenía que haberlas criticado, en mi opinión. La Guardia Civil ha hecho su trabajo bien, como siempre lo hace, para eso están bajo mi responsabilidad, y si lo hacen mal, pues ya les corregiré a través del Ministerio del Interior, pero desde luego lo que ha pasado en la parte marroquí ha sido...
Por una vez que hizo un discurso de jefe de Estado, lo van a machacar a Sánchez. Digo, sí,
parecía que era de Vox,
No, ahí lo que te da la sensación a todo el mundo, porque ya no somos tontos, la mayoría de la
gente. A criticarlo, que Marruecos le tiene cogido por la parte noble.
Efectivamente. No es porque.
Cuando hace porque hace, cuando no hace porque se obliga.
No es porque sea un hombre de Estado, es porque está obligado a decirlo.
Chano,
o a no decirlo.
Chano, te damos la última palabra que nos vamos, así que como tú estás lejos, te damos el privilegio de acabar. ¿Opinas que Sánchez lo ha hecho bien o mal?
Que aquí se juntan elementos que tienen que ver con la ética y con la política. Y como decía Giovanna, aunque yo creo que ella entra en contradicciones, tiene opiniones muy, 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 muy certeras, pero esa mezcla que hace siempre con la izquierda y el ir para atrás a buscar siempre que la justificación viene porque la izquierda esto, la izquierda lo otro, hace que sea menos creíble. Yo le aconsejaría, si me lo permite, que hiciera esos argumentos sin recurrir tanto a echarle la basura al otro. Porque creo que en parte tiene razón en lo que dice, pero que ensucia sus opiniones al buscar culpables que desde mi perspectiva no lo son. Yo creo que Por ejemplo,
la izquierda es intocable, Chano.
Me recordaba cuando estaba interviniendo
el tema de
llamar mentiroso a Pedro Sánchez, ¿no?
Es que
yo no voy a defender a Pedro Sánchez.
Es que todo
Pedro
el mundo
Sánchez
lo llama,
¿es mentiroso,
¿sí?
o no? Eso es una cuestión de él, que corresponde a su planteamiento.
No,
su
es un problema de España.
Claro, claro.
Pero, por ejemplo, en Venezuela hay un librito, un manual de presencia en los medios donde no se puede insultar al presidente.
Sí, no, se debe al rey, como
yo nunca, y eso lo puede decir Diego y lo puede decir José que está detrás en los medios técnicos, jamás he insultado a un político de la oposición. Nunca he dicho que Aznar fuera un mentiroso, que fuera tal, que fuera un mendaz, que fuera esto, que fuera lo otro. Aznar era un presidente que no me gustó nunca. Rajoy tenía un perfil distinto, más cercano, pero tampoco me gustó como presidente por razones obvias. Y me parece que todo lo que sea las descalificaciones al adversario, a quien descalifican es al que hace esa descalificación.
No. Mira, Chano, yo no estoy descalificando. Es que es así.
Es que es la realidad.
Bueno, pues yo no estoy de acuerdo, pero no tengo por qué caer en el insulto.
Es que mentiroso es el insulto, Chano. ¿Tú crees que mentiroso es el insulto?
En el caso de Pedro Sánchez, y termino, la postura que tomó en absoluto es aceptable. Yo ahí coincido plenamente con la opinión de Diego. Tenía que haber dicho que el papel de la Guardia Civil se hizo correctamente desde la perspectiva española, que somos un Estado democrático y que respetamos los derechos humanos, y los marroquíes que dieran las explicaciones pertinentes, claro, porque es evidente que ha habido un cambio de política.
No es un problema.
Los problemas en la valla de Melilla
no es un problema de ellos.
Se resolvieron de una manera y a partir de ahora se van a resolver de otra.
Pero no es un problema de ellos.
Pero el presidente del gobierno de España no tiene responsabilidad sobre la actuación de la policía o la rebería marroquí. No tiene responsabilidad.
Claro que no la tiene, pero ayer sí la tiene.
Pero sí tiene un criterio,
ha creado toda la crisis económica mundial y la inflación que está disparatada incluso en Canadá, es problema de Pedro Sánchez.
No, tú ya sabes que eso es una exageración.
¿Eh? Yo pensaba que hoy iba a estar contento Javier con las declaraciones de Pedro Sánchez y ni así. Puede decir que las mujeres no pueden abortar y decir, pero está diciendo porque está manipulado por Marruecos.
A ver, lo que no puede decir un presidente del gobierno que se ha actuado bien. Y que el gobierno marroquí ha actuado bien, como ha dicho.
Es la primera vez que el gobierno marroquí actúa en un asalto a la valla, porque siempre ha sido responsabilidad de España.
Bueno, pero
esta vez los han frenado.
Que las declaraciones,
de 2180
que las declaraciones del presidente del gobierno dijo que había actuado bien. Bueno, había sido exitosa.
Tendrá que matizarlo.
Y había sido exitosa la operación.
Ejemplarizante.
Ejemplarizante con 37 muertos.
37, no.
Pero...
Ni 18, no, que va, ni, 18 ni 37.
Eso no es de recibo. O sea, ni con este gobierno ni con nadie. O sea,
no se puede,
es una barbaridad.
Lo que ha pasado en
Marruecos. Yo creo que ahí metió la pata hasta el correjón.
Sí. Pues nada, Chano, ¿qué te digo? Que te cures ya definitivamente de esa romería, que ya
el vino
pase de la garganta al estómago.
Que no fui, ¿eh?
Cuidado.
No fui a la romería.
Sí. Vaya, hombre.
Bueno,
vaya.
Pero si se lo celebraste en casa, pues
el año que viene
tampoco, con más ganas. Tampoco, estaba malo, estaba con fiebre.
Pues a cuidarse un poquito y la semana que viene.
Cuídate, Chano.
Venga, yo,
salud. Gracias
a ti. Doña Yomana Lenti, la semana que viene más, no sé si mejor, pero más seguro. Y don Javier Escudero, dele un pequeño cuartelillo al señor Sánchez, que de vez en cuando tira a hacer cosas de derecha. Y cada día va a hacerlas más, porque va buscando el centro, así que cada día hará más cosas de derecha.
No hay que creerse de nada.
No hay que creer.
Al enemigo ni agua, ¿no?
Ni agua.
A por él. Pues nada, la semana que viene volveremos a encontrarnos aquí, señores. Mañana nosotros, José Reyes y Diego Calvo, lo veremos a las 8 de la mañana a intentar acompañarles y entretenerle, pero sobre todo informarle. No ponemos música ya, saben ustedes, porque tenemos que irnos urgentemente a la concentración de la plaza, del edificio Iders, que dentro de una horita está allí. Así que anímense si no se lo han pensado, que de aquí a mañana pues hay un huequito para apoyar a la ciudad del Puerto de la Cruz y en la búsqueda de una solución definitiva. Concentración pacífica en 10-15 minutitos, pues nos vemos por allí. Sean felices, mañana nos volvemos a oír.